José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una y media de la madrugada. Ha jugado España, la selección española de fútbol, que está jugando dos partidos antes de que empiece el Mundial en Rusia. El de hoy en Villarreal lo ha empatado contra Suiza. España 1, Suiza 1. Marcó a la media hora de juego Odriozola, un golazo. El primero que hace con la camiseta de la selección española absoluta, desde fuera del área. Y luego nos ha empatado Ricardo Rodríguez, que es hijo de un español, un gallego y de una chilena, y que ahora mismo está jugando en el Milán y que ha aprovechado un fallo de De Gea. Empate a uno, España se marcha a Rusia con este último resultado. Hombre, hoy es un día en el que seguramente se dice que nos falta gol, pero que recuerde la gente que venimos del España 6, Argentina 1 del Metropolitano. Hoy a lo mejor nos ha faltado gol, pero el otro día le metimos 6 a Argentina. Está preparado el equipo que ha transmitido este partido en el tiempo de juego en el Estadio de la Cerámica, esperando que salgan los futbolistas y también para hablar de lo que ha sido el partido de España. Rubén Martín ha contado el partido. Hola, Rubén.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Aquí ¿qué te ha parecido después... España?
Ha tenido momentos en los que ha tenido mucha fluidez, sobre todo en la primera parte, y luego en la segunda yo creo que se ha dejado llevar por el ritmo más cansino que le ha puesto Suiza esperando desde atrás. Por ejemplo, lo estaba diciendo ahora Lopetegui en la rueda de prensa, que no han estado afortunados de cara a puerta, aunque sí han tenido intensidad. Entonces yo creo que eso le ha faltado, ¿no? El acierto al final con ese palo que ha tenido Nacho en el remate abajo y luego uno de cabeza también se ha ido cerca. Ha sido un partido más de pretemporada de Mundial, o sea, de lo que estamos en realidad.
Ahora comentamos lo que nos ha parecido. Tenemos tiempo de opinión como todos los domingos. Esta ha sido la alineación que ha puesto Lopetegui. De Gea, Odriozola, Piqué, Azpilicueta, Alba, Thiago, Coque, Iniesta, Aspas, Costa y Silva. Han jugado también Lucas Vázquez, Saúl, Rodrigo, Asensio, Nacho Monreal. Y Nacho, por cierto, queda para el recuerdo de este partido lo que ha intentado hacer Lucas Vázquez en el pase que le daba a Rodrigo para que intentara marcar el 2-1. En la zona mixta están, como siempre, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Salen los futbolistas o todavía no?
Sí, han salido ya algunos. Precisamente... uno que fue futbolista y que ahora es el presidente de la federación, Luis Rubiales, ha sido el primero en aparecer por aquí por la zona mixta y va acompañado por sus hijas. Y han salido ya unos cuantos jugadores, de momento sin hacer declaraciones. El caso de Saúl, de Coque, de Nacho, de Diego Costa y de Rodrigo. También de Rodri, el futbolista del Villarreal, que al final no ha tenido minutos. Y han pasado ya también varios jugadores de la selección suiza. Así que estamos esperando la llegada del seleccionado Julen Lopetegui aquí a la zona mixta para hacer la tradicional valoración del partido y de los primeros jugadores.
¿Están todos bien, Miguel? ¿Todos los jugadores españoles también?
No, han salido algunos, pero
no digo
todos.
Que si están bien, si físicamente sí, están
sí.
bien.
Sí, sí, no hay que lamentar ningún tipo de lesión. Ha recibido un golpe en la rodilla Andrés Iniesta, que también ha sido otro de los que ya ha abandonado el vestuario, pero al final no ha terminado el partido sin ningún tipo de molestia, así que en el capítulo de lesiones no hay nada de lo que lamentarse.
En el Estadio de la Cerámica está también Juan Igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
La despedida la ha hecho el Estadio de la Cerámica Iniesta, en el que podría sí. ser su último partido jugado en España, porque se marcha sí. a Japón y ya con la selección se va a jugar todos los partidos en Rusia, ¿no?
Sí, por todo lo alto, los 18.000 espectadores que han llegado hoy y que han venido a presenciar este partido, lo han despedido a lo grande, se han levantado, han aplaudido, la verdad es que es un gesto tremendo, ¿no? Uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol español, ha sido emocionante, él también cuando se ha retirado aplaudía el cariño de la gente, la verdad es que se le ha pasado muy bien la afición de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Castellón en concreto esta tarde de fútbol. Ha llovido durante muchas fases del partido. Al final quizá ha faltado ese segundo golito, ¿no? Para que la gente terminara de disfrutar a lo grande.
El siguiente partido de España es ya en Krasnodar. Lo contará el tiempo del juego. El próximo sábado, España-Túnez. Bueno, ni os mováis. Me dais una voz si pasa algo en el Estadio de la Cerámica. Mientras tanto, contamos lo que ha sido el día, las cosas que han pasado y están pasando. Es domingo. Suena aquí en el tiempo de juego Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Al margen del fútbol, noticia buena para el motociclismo español. Ha ganado Jorge Lorenzo en Mugello, en Italia, su primera victoria con Ducati en la semana en la que se ha hablado mucho de su futuro. Se marcha de Ducati así de feliz.
Llegó, parecía que no iba a llegar, pero nunca he tirado la toalla. Probablemente el día más feliz de mi vida. Aunque no demuestre, quizá me falten unas copitas que ahora tomaremos para librarme un poco más. Es el día más feliz de mi vida, pero también tengo un poco sabor agridulce, porque yo creo que si los ingenieros pues quizá hubiesen confiado un poquito más en mí, me hubiesen traído lo que pedía un poco antes, pues igual la historia hubiese cambiado.
Ya saben que se marcha a una satélite de Yamaha y que seguramente en los próximos días se anunciará oficialmente. Bueno, Márquez se ha caído, se ha salido de la pista, ha podido terminar, pero ha perdido mucho tiempo y cuando se ha caído le han aplaudido la caída los espectadores de Mugello, los italianos. Y esto ha dicho Márquez sobre lo que le ha parecido.
Bueno, que celebren la caída de un piloto, pues está claro que es triste, porque bueno, tenemos nuestro riesgo en pista y bueno, que se ha alegrado mucha gente de mi caída hoy, también lo sé, pero bueno, es curioso que celebren más una caída de un piloto que una victoria de otro, ¿no? Esto es lo más curioso del motociclismo, pero bueno, hay este punto, diferentes factores también lo han hecho llegar allí, ¿sabes? O sea, que no viene por sí solo.
Márquez le saca 23 puntos a Valentino Rossi, que hoy ha sido tercero. Por cierto, ha ganado también Jorge Martín en Moto3. París, Roland Garros. En el día que Rafael Nadal ha cumplido 32 años, ha perdido Verdasco contra Djokovic 3-0. Le ha preguntado Ángel García a Verdasco cómo vería un Djokovic-Nadal.
¿Quieres que te diga la verdad? No quiero quitarle mérito, ni mucho menos, porque él ha ido de menos a más. Pero sí que, sinceramente, para que Novak ahora mismo gana a Rafa aquí a 5 sets, tiene que jugar a un nivel que hoy no ha jugado. Pero si empieza con Rafa como ha empezado hoy conmigo, el primer set hubiera sido 6-1 de Rafa, o 6-2 de Rafa, desde mi punto de vista.
Mañana Nadal contra Marterer, el alemán a eso de las 2, y Garbiñe Muguruza contra la ucraniana Surenko. En baloncesto, primer partido de las semis, ha ganado el Real Madrid 88-70 a Gran Canaria. Mañana Baskonia-Barcelona. Creo que Juan igual está con uno de los jugadores suizos, el que nos ha amargado la noche. Hola, Juan.
Hola, Corro, ¿qué tal? Estoy con uno de los mejores de futbolistas del partido, el mejor de la selección suiza. Te escucha ya, Ricardo Rodríguez.
Hola, Ricardo.
Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Todo bien, gracias. Gracias, todo bien.
Felicidades por el gol, por tu convocatoria para el Mundial. Estáis bien, ¿no? Habéis demostrado que estáis preparados para afrontar el Mundial, ¿no?
Sí, estamos preparados. Hicimos buen partido. Claro que España, es muy difícil jugar contra España porque son muy fuertes. Ellos tenían mucho la pelota y nosotros hacíamos bien y metimos el 1-1 y ahora trabajar para el Mundial para hacer un buen partido contra Brasil.
Ricardo, ¿te la esperabas ahí? ¿Te esperabas el error de Gea o hay que ir siempre por si acaso, no?
Sí, nunca se sabe en el fútbol. Cuando uno tira tenemos que siempre ir y yo estaba allá y lo hice bien.
Y lo hiciste bien, sí, nos ha metido el gol. ¿Cómo has visto a España? ¿Qué te ha parecido la España de hoy?
Sí, la España es siempre un equipo muy, muy fuerte. También puede ganar el Mundial y tenemos que trabajar también.
O sea, tú nos metes entre los favoritos. ¿Te parece que España es una de las favoritas?
Seguro, eso sí, porque siempre ha mostrado que es un equipo fuerte, tienen jugadores muy fuertes y España en el Mundial siempre está bien.
Ricardo, vosotros tenéis Brasil, Costa Rica, Serbia, o sea, tienes Neymar en Rusia, ¿eh?
Sí, no Neymar también, hay todos los jugadores que juegan allá en Brasil son fuertes.
Sí.
Y tenemos que estar atentos 90 minutos para hacer un buen partido.
Ricardo, he dicho yo que tu padre es español, es de Galicia, ¿no?
Sí, mi papá es galiciano, sí.
Y tu madre es chilena, ¿no?
Chilena.
Sí. ¿Practicas mucho el español o no?
Sí, hablamos español cuando estoy en casa y sí, con mis abuelos también, abuelas y sí.
Ricardo, sonaste para venir a España, ¿te acuerdas? Para el Real Madrid, ¿te acuerdas?
Ah, no, eso no quiero hablar ahora. Ahora vale, hablamos más del partido de hoy.
Vale, perfecto, Ricardo. Buena suerte. ¿Qué dices, Antonio? ¿Le quieres
decir
algo?
No, quería decir una cosa de Ricardo Rodríguez, que en todas las Eurocopas y Mundiales, a los periodistas españoles, en partidos que no tienen nada que ver con España, nos atiende muy bien. Y yo quería agradecerte, Ricardo, porque es un gusto contar siempre con tu colaboración en esas zonas mixtas terribles, ¿no?
Que te da las gracias por atendernos
y
en los Mundiales.
Y te veré ahora en este Mundial también.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo, chao,
hasta
chao.
Hasta luego, Ricardo Rodríguez, que nos ha hecho hoy el gol del empate a uno. Estábamos contando cosas que han pasado en el día de hoy. Por ejemplo, Neymar. Ha vuelto Neymar. Ha jugado la segunda parte del Brasil 2, Croacia 0 y ha marcado un golazo.
Continúa la compra Neymar, va a jugar, ya la va a pintar. Puso para Canhota, driblo, lindo lance, bateu, gol.
Esto es un amistoso. Cuando llegue el Mundial ni os quiero contar cómo van a ser. Está la emisora Joven Pan, que lleva años haciendo estos sonidos en los goles. Por cierto, esa imagen del día que hemos tuiteado en la cuenta de Tiempo de Juego y está siendo una de las noticias del día. En este Brasil 2, Croacia 0, Modric y Neymar se han intercambiado camisetas y estaba firmándole Neymar la suya a Modric, y cuando estaba terminando le ha dicho Modric, y se escucha: te esperamos, ¿eh? Le ha dicho Modric a Neymar: te esperamos, ¿eh? A ver si lo tuiteamos otra vez para que la gente que no haya visto... Bueno, entendemos todos que te esperamos en el Real Madrid. Noticias del banquillo del Real Madrid. Recordad las que viene contando Paco González en el Tiempo de Juego. Lo que contó ayer a eso de las 6 de la tarde. Descartado Pochettino por el Real Madrid. Descartado Pochettino porque entendían que se lo iba a poner casi imposible Daniel Levy, el dueño del Tottenham. Miran hacia Jürgen Klopp y hacia Massimiliano Allegri, entrenador del Liverpool y de la Juve. Va a estar muy difícil también. Los dos tienen contrato, por supuesto, y los dos no tienen cláusula de liberación. A ver dónde termina Klopp o a ver dónde termina Allegri, si es que el Real Madrid tiene estas posibilidades abiertas en algún momento. El partido hoy en el Bernabéu, el clásico cuando termina la temporada, es el del corazón clásico. Hoy era el Real Madrid contra, o sea, jugadores veteranos del Madrid contra jugadores veteranos del Arsenal. Ha ganado 2-1 el Real Madrid. Los goles del Real Madrid los ha marcado una dupla que convivió durante mucho tiempo y que a lo mejor podría convivir algún día en los banquillos. Raúl y Guti, el del Arsenal lo ha hecho Boa Morte. El Barça ha anunciado la ampliación de contrato de Umtiti hasta el año 2023. Es oficial Rubi como entrenador del Español, dos temporadas. El Atleti Bilbao ha hecho oficial el fichaje de Dani García hasta el año 2022. Le han puesto de cláusula 70 millones de euros, casi nada. Mañana le presentan. Más sonidos del día. Esta acusación del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a Juan Luis Larrea, anterior presidente y rival de las selecciones, sobre un viaje preparado por la Federación a Rusia y la contestación de Larrea en el Tiempo de Juego.
Lo que sí me consta, y además me ha producido un tremendo enfado, es que hay un viaje pactado para directivos, para patrocinadores que tienen que ir, también para familiares, que ronda los 2 millones de euros. Y bueno, pues sí, la orden, lo que nos transmiten es que fue una orden verbal de Juan Luis Larrea. Estoy muy, muy, muy enfadado porque directivos que estaban en un momento de transición hayan cerrado esto. Y ahora nos lo vamos, con perdón, a comer con papa.
Yo no he programado para nada ningún viaje. No he programado ni cruceros, ni he programado barcos, ni aviones, ni hoteles, ni nada. Pero o sea, no tengo ni idea quién ha contratado y con quién. Lo que sí digo es que esto se había hecho siempre.
Se ha hecho siempre.
Y para... a mí no me deja tranquilito ya, que es lo que quiero. Es muy fácil acusar así. Que hable conmigo y que me diga a ver si tiene alguna razón o alguna cosa de decir que yo he autorizado nada. En este caso me defenderé igual, tengo que ir al juzgado. Antes he dicho que no, pero si tenemos que empezar con esta historia, pues haremos.
Larrea en el Tiempo de Juego, luego lo escuchamos más. Y ahora creo que el autor del gol en el micrófono de Miguel Ángel Díaz.
Sí, vamos a escuchar a Álvaro de Zola.
Porque me están tratando de maravilla. Soy nuevo aquí, pero la verdad que no lo siento así. Me siento como si llevase toda la vida, porque con estos compañeros la verdad que todo es muchísimo más fácil.
Álvaro lo ha visto claro, ¿no? Porque no lo ha dejado ni votar. En cuanto ha visto venir el balón, te has lanzado él.
Sí, como os he dicho antes, la verdad que no me lo he pensado. En ese tipo de casos lo mejor es pegarle de primeras, sobre todo también para evitar que haya una contra, y ha ido para adentro, ha ido a la cazuela, así que no puedo estar más contento.
¿Sabes quién es el primero que ha felicitado en Twitter el gol?
No lo sé.
Dani Carvajal.
Hombre, Dani, la verdad que...
por la tele y lo primero, sí, que ha hecho es poner vaya golazo.
Pues sí, la verdad que un saludo para Dani. Estamos todos pendientes de su lesión y esperamos que vuelva cuanto antes con nosotros, porque desde luego que vamos a ser mucho más fuertes con él.
Cuando lees, cuando ves eso que dicen, Odriozola es un lateral que va bien hacia arriba, pero que le cuesta ir hacia abajo, le cuesta defender. ¿Qué piensas?
Bueno, es verdad que yo por mis cualidades sigue, en ciertos casos, bueno, me sumo mucho al ataque y así, y bueno, a veces digamos que descuidas un poco más la espalda, pero Pero no creo que sea así, ¿no? Yo creo que soy defensa, mi primera labor es defender y eso lo tengo muy interiorizado, así que nada, no creo que sea así.
Lo que sí es cierto es que subes lo mismo en el minuto 2 que en el minuto 80 de un partido. ¿Cómo llegas de físico al Mundial? ¿Tuviste un parón en cuanto a jugarte, el cogido a Richel Lustondo el puesto durante unas jornadas? ¿Eso te ha servido para llegar un poquito más entero físicamente a este Mundial?
Sí, tuve una lesión, me rompí el isquiotibial y estuve... Volví, seguí arranqueante, tuve que parar de nuevo, etcétera. Han dado el último tramo de temporada con muchos problemas en los isquios e incluso jugando con molestias, pero bueno, ahora la verdad que la semana esa de parón que tuvimos de vacaciones, la verdad que me ha venido fenomenal. Ahora mismo no siento nada en el isquio, estoy al 100% perfectamente y en plenas condiciones para afrontar el Mundial.
¿Te vamos a dar el verano con el Madrid?
Bueno, la verdad que eso son especulaciones, anécdotas, yo solo me centro en un Mundial. Imagínate, tengo 22 años como para no disfrutar de cada momento de esto, así que no me centro más que en el presente, que es el Mundial y nada más.
¿Pero cuando lo lees y lo escuchas, piensas en algo?
Es que la verdad que no leo nada, ni leo, ni... Yo me abstraigo de todo eso, tan solo me centro en entrenar, en disfrutar de cada segundo de esta convivencia, que jugar un Mundial es algo único y más con 22 años, así que tan solo me centro en el presente.
¿Te halaga eso? ¿Te halaga o te molesta? Porque nunca sabe uno, tan joven, cuando llega a la selección, ¿te halaga o te molesta esos comentarios de que el Madrid te quiere?
La verdad que ni me halaga ni me molesta, no, es que no lo pienso y os lo prometo, la verdad que es así. Yo creo que es una capacidad muy buena que tengo, que de abstraerme de absolutamente todo, tan solo me centro, es que el único secreto en el mundo del fútbol es centrarse en el día a día, no hacer caso a todo lo que monta el fútbol, a lo que es externo, algunos le llaman el circo del fútbol y nada más.
Bueno, pues gracias.
Pues hasta ahí la palabra de Álvaro de Ozola, el goleador corro la noche de la selección.
Bueno, parece, por el poco tiempo que le llevamos conociendo, que tiene la cabeza bastante bien amueblada, que se suele decir. Tiene un comportamiento extraordinario ante los micrófonos y es cierto esto que ha dicho Miguelito. Te vamos a dar el verano o el Mundial con el Real Madrid. Creo que son 40 kilos y que hay mucha gente ya que apunta que es una opción clara para el Real Madrid. La máquina, que dice Marco Antonio Sande. Álvaro de Ozola, que es uno de los jugadores que más ha impactado en los últimos tiempos, tanto como para que Julen Lopetegui lo lleve a la selección. Y hoy ha marcado un golazo, un remate fantástico desde fuera del área, que ha conseguido el primer gol de la selección española. Me queda un sonido del día. Este es José María Bartomeu, tiene que ver con el Mundial, ¿eh? Le han preguntado, creo que ha sido en Antena 3 Televisión, ¿quién le gustaría que ganara el Mundial?
Espero que Leo Messi, el mejor jugador del mundo, de la historia del fútbol, pues también pueda ganar esta Copa del Mundo. La verdad es que me gustaría que la ganase por él como persona y para que cumpla ese sueño.
Están muy contentos Sergio Busquets, Jordi Alba, Andrés Iniesta, que son también jugadores de el Barcelona y alguno más que está en el Mundial. Un Titi, por ejemplo, está con la selección francesa, o Dembélé. Bueno, otro lío más es el de la Supercopa de España. El Barcelona tiene un amistoso el día 4 de agosto en San Francisco. San Francisco, Estados Unidos. Dice esto Tebas sobre las fechas de la Supercopa, que son el día 5, un día después de ese amistoso que tienen previsto, y el día 12 de agosto. Mensaje al Barça.
La Liga no es un Kleenex para cambiar el torneo, que nos genera mayores recursos para todos. El torneo más internacional, la mejor liga del mundo, no puede ser un Kleenex. Que ahora me apetece quitar los dos primeros partidos, ahora el Barça y el Sevilla, no. No puede ser. Pues buscaremos otro tipo de soluciones que es muy complicada, pero también es lo que hay. Pero desde luego pasa con la inamovilidad de la Liga cualquier tipo de solución.
¿Qué dices, Pedro?
Que esto viene después de una temporada en la que la final de Copa provocó dos partidos aplazados.
Sí, sí, sí.
Está muy bien.
Bueno, promoción de ascenso a segunda división, eliminatorias en partidos de ida, la primera de las dos que le quedan al que ascienda. Celta B 0, Cartagena 0, Extremadura 0, Mirandés 1. Y Elche 2, Sporting B 1. Perdía 0-1 el Elche. Ayer, ya saben, Fuenlabrada 0, Villarreal B 0. En la eliminatoria o en la final por el campeón de segunda B, Mallorca 2, Rayo Majadahonda 1. Queda el partido de vuelta. Como está aquí Antonio Ruiz, te pregunto, ¿sabes algo de Griezmann nuevo?
No sabemos nada hasta que Messier no quiera hablar y haga oficial lo que son sus deseos de futuro. No sabemos nada. Lo único que tenemos claro es que sigue jugando en una dirección o en otra, pero nunca hablando claro.
Lo último que ha dicho es que lo va a decir antes del día 1 de julio.
Sí, bueno, ya
antes del Mundial.
Ya sabíamos hace tiempo que antes del Mundial le dijo Deschamps que tenía que decidirlo. Él ahora lo apostilla, pero de una manera muy...
Bueno,
seca.
Luego hablamos. Está Juan igual con un internacional español, Juan.
Sí, ahora con uno de la selección española. Te escucha ya César Pilicueta.
Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Oye, enhorabuena por el título de Copa de Inglaterra, que es el trofeo que te traes este año, ¿verdad?
Sí, gracias.
Y otra vez, este es tu segundo mundial, ¿no, César?
Sí, estuve en el Mundial de Brasil y este va a ser mi segundo Mundial.
Jugaste los dos primeros partidos, creo recordar, ¿no? Como lateral derecho, ¿no?
Sí, jugué los dos primeros partidos y está claro que...
En el tercero estábamos fuera y jugó no, Juanfran.
Sí, pero bueno, yo creo que fue un Mundial extraño. Veníamos de como vigentes campeones y quedarnos fuera después de los dos primeros partidos fue un palo muy duro.
¿Tienes ganas de revancha deportiva con ese Mundial?
Desde que acabó ¿sí? el Mundial de Brasil, la verdad que tenía en mente luchar por estar en el siguiente y desde luego que ojalá que podamos resarcirnos de lo que pasó hace 4 años.
Le he leído a Andrés Iniesta en los últimos días decir que cuando en la élite, cuando no está todo perfecto, te puedes caer rápido. Y eso dice, y eso nos pasó en Brasil. Tiene que estar todo perfecto.
Todo perfecto, y sabemos que son pequeños detalles lo que mueve los resultados. Se vio en 2010, ¿no? Lo que pasaron, lo que lucharon por lograr ese título y contamos, ¿no? con jugadores que estuvieron allí, con esa experiencia, y ojalá que entre todos sumemos esas fuerzas y consigamos hacer un buen torneo.
Y como jugador ya con experiencia, con mucha experiencia, ¿qué feeling te da? ¿Qué olfateas? ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. Hemos desde que acabó la Eurocopa venimos haciendo una clasificación muy buena. Hemos jugado partidos de amistosos contra grandes rivales, un gran juego, grandes resultados. Y ahora es la hora de la verdad. Toda la preparación que venimos haciendo ha sido para llegar en la mejor forma posible al primer partido. Así que a preparar el último amistoso antes de jugar contra Portugal.
¿Qué es mejor, valer para varios puestos o solo tener una posibilidad? Como tú, bueno, tú tienes varias posiciones.
Yo desde hace años he jugado en varias posiciones. Siempre me he intentado adaptar y mejorar. Me ha servido para aprender de diferentes jugadores en diferentes posiciones y a dar el máximo para ayudar al grupo.
¿Estaba De Gea muy fastidiado por el gol?
Sí, claro que...
Sí, ¿no?
Que todos me ponen encajar un gol. Siempre los defensas y el portero siempre nos afecta más, está claro.
Bueno, César, que buen viaje a Krasnodar, a Rusia, que estemos mucho tiempo allí. Decía un deportista de élite que se medía un poco las ganas de la gente por las mudas, los calzoncillos que metía en la maleta. Mete muchos, ¿vale?
Ojalá que sí, que lleguemos lejos.
Gracias, César. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pilicueta, que es un clásico ya, un estándar en el fútbol español. Creo que está Manolo Lama escuchando. Hola, Lama.
Aquí me tienes.
¿Qué pasa? ¿Qué te ha parecido España? ¿Podemos decir algo serio o no?
No, yo siempre digo lo mismo. Cuando ganamos el Mundial, la Eurocopa y cuando lo perdimos, que estos partidos, sinceramente, no... Es que se pueden sacar muy pocas conclusiones.
Yo digo yo que venimos de un 6-1 Argentina y ahora de un 1-1 que a lo mejor dices, oye, es que no
pero
tengo gol.
Es que venimos de un 6-1 Argentina y de un partido con Alemania. Jugar con Alemania, con Argentina, con Italia, con Francia, siempre motiva a los futbolistas. No digo que con Suiza no estén motivados, pero lo que sí digo que venimos de una temporada larga, vuelven a entrar muchos nuevamente en la rueda del fútbol. Hay algunos que llevaban prácticamente un mes que no jugaban. Y es que no se puede sacar ni conclusiones positivas ni negativas. Que es verdad que si hubiera ganado España mejor, es verdad. Pero que bueno, que no vamos a hacer ni mejor ni peor Mundial por los partidos que jugamos amistosos.
¿Has visto algo hoy que creas que ha hecho alguna prueba? Esto de Aspas a una banda y Costa en
sí,
otra.
Sí, yo sigo pensando que sus 9 son Rodrigo y Diego. En caso extremo podría meter a Yago como 9 puro. Pero que Yago le gusta más en banda. Recuerda aquel golazo que mete Yago Aspas en Wembley. Lo mete jugando en banda, o sea
sí,
que,
sí,
que
sí,
él,
sí.
Él realmente, yo creo que a Yago Aspas lo trae para que juegue en banda, pero que es un recurso evidente que puede jugar arriba, pero si ves los futbolistas, él tiene ahora mismo doblado todos los puestos y uno de los puestos que tiene doblado es esa banda derecha, que es donde está Yago Aspas colocado.
¿Tú tienes claro ya el 9? ¿Crees que él sabe...? ¿Repite no. mucho o, con 9 o sin 9? Porque recuerdo claro. El partido con Italia que jugamos sin 9.
Sí, jugó Asensio aquel partido de falso 9. Yo no sé si quién será el 9, pero yo creo que su 9 es Diego Costa, creo. Luego pasarán muchas cosas, luego variará, luego en cada partido él lo verá de una manera, pero yo creo que su 9 es Diego Costa. Me atrevería a decir que si ahora me preguntaras cuál es su 11... pues casi el 95% de los españoles te diríamos, pues es De Gea, Carvajal, Ramos, digo si están todos bien, ¿eh?
Sí.
Ramos, Jordi Alba,
Piqué, Ramos, Piqué, Jordi Alba, ¿no?
Ramos, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Coque, Iniesta, Isco, Diego Costa, Silva.
Sí.
Yo me atrevería a decir que ese es su once, pero claro, ahí puede entrar Thiago, ahí puede entrar, puede haber variantes, pero yo creo que ese es su once. Ahora, en cada partido modificará ya las cosas.
Bueno, pues con el pensamiento de Lama, ahora añadimos los que tienen el resto de comentaristas de este tiempo de opinión, pero antes quiero saber si pasa algo allí en la zona mixta del Estadio de la Cerámica, nos dirán algo los compañeros, pero quiero saber qué está pensando la gente que escucha este último tramo del tiempo de juego, Avilés.
¿Qué tal, Corro? Pues aquí la gente mandando mensajes @TJCope y también al móvil del partidazo y de tiempo de juego al 637-230010. Aquí estamos leyendo todo lo que nos escriben. Por ejemplo, decía un oyente, hay que hacer un fútbol más directo. Esta no es la selección del 2008 ni la de 2012. Decía otro, se preguntaba, ¿tiene que ser De Gea el portero titular de esta selección por de y los delanteros son mejores que el Guaje Villa, decía Daniel? Ya veo que hay gente que se pone nerviosa por empatar un amistoso. Tenemos un gran equipo y esta selección se merece un voto de confianza. Tranquilidad, decía otro. Tengo vacaciones en la primera quincena de julio y andaba yo preocupado por dónde veía los partidos de España en las eliminatorias de cuartos, de octavos. Bueno, pues después de lo que he visto hoy, creo que voy a ver todos los partidos antes de irme, decía un oyente. Y sobre el tema de Modric y Neymar, decía un oyente, Modric le dice a Neymar, te esperamos, blanco y en botella, nunca mejor dicho. Y sin embargo, otro dice, Modric lo que le dice es, te esperamos, porque tarda 5 minutos en firmar para que esté tranquilo y escriba lo que le da a escribir.
Bueno, es una de las imágenes del día que mañana va a poner seguramente Manolo Lama en el golazo de gol, cuando le firma Neymar la camiseta a Modric y Modric le dice te esperamos, como deben hacer ustedes mientras suenan estos consejos que les da la cadena COPE, esperarnos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Charlotte es música callejera en Londres y el ayuntamiento le facilitará un lector de tarjetas de crédito para poder recibir donativos por esta vía.
Más londinenses podrán mostrar su apoyo a los talentosos artistas callejeros de la capital.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Hey Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévatelo por 250 euros al mes antes del 30 de junio y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91-528-6822 y en gruposercom.com.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Something has to change. And it always does.
Something has to change, and it always does. You don't need this disease.
Vamos a cerrar el estadio de la Cerámica porque creo que se han marchado ya los jugadores. Luego vamos a escuchar a Julen Lopetegui, que ha hablado para los compañeros sobre las reflexiones que ha hecho después del empate contra Suiza. Rubén, Miguelito y Juan, ¿queréis decir alguna cosa más?
Bueno, que no hay ningún tipo de lesión, nos lo confirman, como te decía anteriormente. Y una curiosidad, el árbitro, la verdad es que lo ha pasado bastante mal en el descanso, ha quejado de un virus estomacal, ha necesitado asistencia médica y ha estado a punto de no poder dirigir el partido en la segunda mitad. Afortunadamente ha mejorado y ha podido terminar su labor, pero ya te digo, nos lo acaban de comentar, la anécdota, por decirlo de alguna manera, del partido. Jordi Alba ha sido el último futbolista en salir del vestuario, está a punto de salir ya ese autobús rumbo al aeropuerto de Castellón y regreso a la capital para mañana otra vez volverse a entrenar. Y como decías, jueves por la tarde a las 2, viaje ya a Krasnodar, y el sábado a las 9 menos cuarto es el segundo amistoso ante Túnez, antes de que ya la próxima, dentro de dos semanas, el día 15, en Sochi, juguemos el primer partido con Portugal.
Ha tenido problemas hoy Sergio Busquets, gastroenteritis, ahora que estamos hablando de los problemas estomacales del colegiado, del árbitro, y se ha quedado en el hotel, has contado, ¿no? Que ni siquiera ha ido
al
estadio,
¿no? Ni siquiera ha ido al estadio, evidentemente ahora ya ha sido trasladado al aeropuerto para esperar a sus compañeros y volver hacia la capital.
Hoy el martes, que se habla mucho de esto, el martes, ¿Pedro Sánchez con la camiseta despidiendo a la selección o qué?
Están intentando ajustar agenda, no lo ha dicho hoy Luis Rubiales, el presidente de la federación, supongo que al final será posible, pero todavía no es oficial.
Luego vamos a hablar de Luis Rubiales, que creo que ha tomado la decisión, un poco como hace Enrique Cerezo, de comparecer ante los medios de comunicación al mediodía de cuando juegue España, hoy lo ha hecho, desvelando esto que hemos comentado en la primera parte del tiempo de juego con el viaje organizado por la federación, acusando a la REA de organizar un viaje con un alto precio, ¿no? Creo que era para 155 personas, a 13.000 euros por persona. Pasaba por San Petersburgo el viaje y creo que la selección no juega en San Petersburgo, ¿no? Miguel, tú que tienes los datos, ¿no?
La selección...
No.
Bueno, no. Depende de si es primero o segunda, pero no, pero
entre el segundo y el tercer partido, que es el viaje, no. Lo que hay es un crucerito y además una visita a San Petersburgo, que es la ciudad más, los que la conocen dicen, más bonita allí.
Kazán, Kaliningrado.
Kazán-Kaliningrado.
Por ahí pasaba también este viaje. Bueno, pues había un enfado tremendo Luis Rubiales y también Pepe Domingo Castaño con la REA, que luego lo vamos a escuchar, que ha sido para mí el sonido.
¿Para un día me preguntas,
Pepe? Tenía que preguntar más, porque mete ahí en los dedos y la gente le tiene respeto como merece. Y, hombre, la REA ya ha dicho, ostras, este señor que me está aquí contando...
Bueno, que ha colgado. Colgar sin colgar, ha dicho, no respondo más.
Bueno, Miguel, Juan y Rubén, un abrazo a los tres,
Hasta luego, Zorro.
¿Quién ha estado en la dirección técnica? Está trabajando,
Sergio Jiménez y Jorge Monsonís.
Pues muy bien.
A la Limón.
Un abrazo para los dos, para Sergio y para Jorge. Hasta luego.
A la Limón.
A la Limón. Bueno, está Tomás Guas también. Hola, Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Miguel Rico, hola, Miguel.
Hola, buenas noches.
Está Jorge Bustos, hola, Jorge.
¿Qué tal, Corro?
Roberto Palomar, hola, Roberto.
Muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, Corro.
Dani Senabre.
Buenas noches a todos.
Y está ya Lama, que la han escuchado. Y está aquí Antonio Ruiz, está Pedro Martín, y está Vélez con mensaje de lo siguiente, por supuesto, Paco González. Oye, quería empezar, luego vamos a la selección, hablamos un poco más de la selección, pero quería empezar por lo que va a ser la noticia durante toda la semana, que es el banquillo del Real Madrid.
O más.
Recordando, Paco, lo que sabes y has venido contando durante el fin de semana a los oyentes, por si alguien se incorpora a la antera de la cadena COPE en las últimas horas.
Sí, que está descartada la opción Pochettino, salvo que Levy, el dueño del Tottenham, llame al Bernabéu y diga que sí, que le quiero vender. Por lo tanto, está descartada porque no había cláusula. Como sí se había publicado y como sí tenía anteriormente Pochettino. Y al jueves por la noche le decía yo a Juanma que era muy poco optimista en el asunto Pochettino, porque no había pacto verbal tampoco de salida, por si le llamaban Argentina o el Real Madrid, como se había especulado, porque tampoco hay ninguna gana de Pochettino de declararse en rebeldía, ya que está agradecido al Tottenham y la pasta que le acaban de poner en un nuevo contrato recién firmado, ni tampoco ganas en el Real Madrid de montar lío y decirle a Pochettino declararte en rebeldía, nada, porque esto solo iba a ser un proceso que se iba a alargar en semanas. Y claro, el Madrid no quiere andar preguntándole a Levy, que Levy no le va a querer vender, ya sabe lo que es negociar con él, y una cosa es esperar por un jugador un mes y medio o dos meses, hacer que la negociación se vaya ablandando, y otra cosa es por el entrenador. Yo creo que el Madrid lo quiere liquidar pronto, y entonces se olvida de Pochettino.
Y aparecieron unas opciones, por lo menos en el radar del Madrid, Klopp y Allegri, como...
El perfil que busca el Real Madrid es currículum grande. Incluso como jugador. O sea, o viene un entrenador con un currículum grande o lo que le pasaba a Zidane. Que Zidane entraba en un vestuario y se le respetaba ya solo por la trayectoria que tenía. Y en ese currículum grande, los dos que por edad, porque no quieren un Wenger, ¿eh? No quieren alguien de vuelta, ni un novato, ni nada de eso. Paréntesis, hoy publican en Alemania que el Madrid había intentado fichar a Nagelsmann del Hoffenheim y que Nagelsmann lo ha rechazado. Cierro paréntesis. De verdad, lo acaban de publicar en el Bild.
Joder, pues, con Nagelsmann, ¿eh?
Los que cumplen todos los requisitos, o sea, currículum, experiencia, bueno, Klopp y Allegri. Pero es que los dos tienen contrato. Es que Klopp tampoco tiene cláusula. Y Klopp también es especial. O sea, Klopp te puede decir que no.
Es lo que te iba a decir, Paco, que si salen de Málaga va a meterse en Malagón.
Claro. No, por eso los nombres de Klopp y de Allegri los digo como que cumplen los requisitos. Ahora, es que yo no sé por dónde van a tirar. Y creo que en el Madrid ahora mismo o tienen un tapado, que yo no me he enterado, o no saben tampoco exactamente.
¿Están preocupados, Paco, o creen que va a salir uno? ¿O siempre sale uno?
Siempre sale uno porque tienen mil. Sí. Se han llegado mil nombres. Pero yo...
Vamos, si el Madrid tiene problemas para encontrar un entrenador, otra cosa es que le guste el que
un
quiera.
Entrenador bueno,
claro,
Manolo, ¿eh?
Claro, que no, digo que si el Madrid tuviera problemas para entrenar, que alguien está...
Por ejemplo, Sarri es buenísimo, pero no tiene currículum.
Conte es bueno, pero...
Pero le consideran un poco problemático para el vestuario. Buah, Mourinho tiene currículum, pero saben que es meter otra vez un problema.
Pero sabes también lo que pasa, Paco, cuando uno viene de donde viene, que es Zidane, un tío que te ha mansado el vestuario, que te ha ganado tres Champions, que te ha hecho de portavoz, que ha logrado por primera vez en la historia del Madrid marcar claramente la separación de poderes. Entonces, encontrar a otro de esas características es muy difícil.
El listón está inalcanzable. Claro, si tienes suerte, lo puedes empatar.
Empatar ya es...
Si tienes mucha suerte. Sí.
Ahora, yo me pregunto, Pochettino renovó no era ni 15 días.
24 sí. de mayo.
24 de
Dos
mayo,
días antes de la final del Real Madrid.
Y alguien dice, ¿y por qué no le llamó Pochettino? Le dijeron, Pochettino, pon una cláusula. Pues porque Madrid estaba convencido que seguía Zidane. Claro.
No, pero, sorpresa. Pero es que te me adelantas. Y si Zidane tenía, porque esa idea, imagino que no la toma cuando ve la copa en las manos.
Vas a ir a lo que yo también pienso.
Claro, tenía una cierta idea de qué iba a hacer con su vida.
Que os parece mal que Zidane no avisara, ¿no?
No, hombre, claro. Entre comillas, una putada al Madrid, pero, claro.
Escucha, el mismo dijo en la rueda de prensa que a lo mejor, si hubiera palmado...
Claro.
Hubiera seguido.
Sí, pero bueno, pero eso él lo tiene que decir.
Un mes antes se entera todo el mundo. No se calla.
Pero bueno, es que no le hace ningún bien al Madrid, claro, porque si tú anuncias cuando en principio quedas con el presidente para despedirte porque te vas de vacaciones y le anuncias cuando ya todo el mundo, pues lógico, ha renovado y tal, pues bueno, ahí sí que yo creo que Zinedine Zidane...
Que aunque se lo hubiera dicho 15 días antes, el agujero no era el mismo.
Claro, no.
Claro, no, estás ahora pensando en clave en Pochettino.
Pero por ejemplo.
Solo en Pochettino. A lo mejor Pochettino no lo sacas, aunque hace que lo supieras 15 días.
Ya, pero a lo mejor sí. O sea, si tienes margen de maniobra, o sea, esto no se decide, como dice Tomás, eso no lo ha decidido en la última semana. O sea, yo creo que ni hace dos semanas.
Pero sí,
yo creo que debe hacer un mes.
Margen de maniobra hay, si hay tiempo, estamos a principios de junio.
No, lo margen que no de maniobra hay, bueno, claro,
un candidato, claro, eso es lo que no hay.
Pero yo lo que digo es una cosa, yo lo que digo sobre todo esto de Zidane. Zidane es perfectamente consciente que en el momento que diga que se va del Madrid, le meten un lío gordísimo.
Claro.
Pero aunque estuvieran libres todos, porque hay que buscar el sustituto de un señor que tal. A mí me parece que, hombre, tan hombre de club que es cierto, y tan amigo de Florentino, etcétera, 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 coño, decir, oiga, maestro, vayan pensando que yo me voy.
Claro, es que por eso decíamos...
Pero también tendría el mismo problema en Madrid.
Que sí.
No, casi, bueno, salvo Pochettino, o menos,
era el mismo problema.
Salvo, pues fíjate que salvo.
Pero bueno, las cosas vienen como vienen. Es que claro, estáis hablando de un mundo ideal, que te avisen antes.
¿Y tú crees que Pochettino, que lo firmó hace, no sé si 15 o 20 días, no lo tenía ya apalabrado? Pues lo tendría apalabrado y a lo mejor es un tío de palabra y no lo hubiera deshecho por la firma. Que en 15 días no ha estado el problema, para mí.
Bueno, yo te digo que seguramente tienes razón lo que dices, que el otro lo tendría claro, y la relación de Pochettino en el Tottenham, vamos, le adoran. Y la adoración es recíproca del Park Club.
Ahora, de todas maneras,
si yo me voy a ir el pasado mañana, lo digo.
Desde este lado del río se ve una película diferente, ¿no? Porque a lo mejor si no gana el Madrid la final de Kiev, igual el que está en la calle por decisión del Madrid es...
No, llegada a la final estaba salvado. O sea, bueno, llegada hasta semis.
Bueno, yo tengo a gente que dice que lo contrario, Paco. Y tú estás informado, obvio, pero...
Pues dirás a gente que venga al tertulión.
No se atreve.
Dejo mi sitio los domingos.
No, tú tienes la información. Yo tengo la opinión, ¿no? Que podría haber sido. Y entonces... Pero nadie piensa en Zidane persona, ¿no? Pues ya decía... A mí me parece muy inteligente.
Pero sí, claro que pensamos en Zidane persona. Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, si Zidane ha sido ejemplar desde que llegó al Madrid, pero que si él lo tenía bastante claro, y yo creo que eso no se decide de un
día para otro, pues tampoco costaba nada al presidente, que es amigo suyo encima, pues decirle, oye, Presi, mira, que me estoy planteando esto. Si a lo mejor podías hasta esperar, decir, mira, me lo estoy planteando, pero todavía no lo tengo lo suficientemente claro, pero decir algo, claro. No
por eso decíamos el jueves
que te encuentres con el pastel.
La así. Gratitud inmensa con la que se despidió a Zidane podía virar rápidamente hacia el leve reproche que ya estamos viendo, porque efectivamente es un agujero y no hay plan B. Hoy por hoy el Madrid no tiene plan B. Bueno, no tenía el plan A, era Pochettino, había fallado. Es decir, hay cierta inquietud, no hay crisis, pero hay cierta inquietud, claro.
Pero es que es el entrenador, que no puede ser el entrenador cualquiera. Claro, es que está hablando de la figura del entrenador del Madrid, eso es...
No hay tantas opciones, es verdad.
Claro,
que no hay tantas
claro.
Es que luego le estamos dando a Pochettino, que sí, que claro. Es el del gusto de Florentino, pero bueno, Pochettino, que tampoco es, no sé... O sea, es un entrenador también en formación, dirigiendo a un club que no es top en Inglaterra. Bueno, claro, es un buen entrenador.
Roberto, que si no viene Pochettino, el Madrid no va a empezar.
Que no, que no es un problema, que no solo es Pochettino, que tú si tienes un margen de maniobra de un mes,
pero
es
lo mismo que tener.
No, bueno, pero
que lo tiene la temporada. Lo que no tiene es el candidato. El margen lo tiene.
El margen no lo tiene. No, el margen no lo tiene. Porque en el mes de julio, el Madrid.
Entonces el Girona va a bajar.
Yo no sé si el Girona.
Te pregunto, los equipos que a esta altura de temporada no tienen entrenador,
pues a lo mejor tiene más posibilidades de bajar que si lo tiene ahora.
Sí, pero el problema es que los buenos y que los que le encajarían al Madrid tienen todo ese equipo y están todos trincados.
Sí,
Esa es la.
Yo quiero recordar que el Madrid, cuando puso a Zidane no era nadie.
No, escúchame.
Y en ese momento pensasteis.
Pero era Zidane. Que menuda cagada el secretario técnico.
No, pero no me estás entendiendo lo que te quiero decir. Pero Zidane en ese momento. Cuando echan a Rafa Benítez, sí. Yo no se escuché decir, vaya putada, que el Madrid en mitad de la temporada se queda muerto, que ahora el Real Madrid qué va a hacer, ahora vaya faena. No se escucha ni
nada, no tiene aquí, que ver.
Escúchame, si el Madrid,
echa al entrenador y coge a otro
que ponga, que es... Escúchame, que ponga Raúl González Blanco, que es como
no,
Zidane,
no tiene carne,
que ponga Guti...
No va
que ponga...
a haber experimentos.
No, pero en aquella época hubo un experimento y le salió bien.
Pero no es lo mismo Zidane que Guti.
No, que no me están entendiendo. Yo no hablo de Zidane o Guti. Digo que el Madrid arriesgó y puso un tío de la casa y le salió bien. Pues entonces te quiero decir que si no encuentras fuera...
Pero Manolo. En el mes de enero y porque le despide él... Claro, si yo despido al entrenador, tengo que inventar alguna cosa.
Porque no había entrenadores en el mes de enero.
No, en el mes de enero.
Había entrenadores en el mes de enero.
A ver, dime.
200.000, es que no me acuerdo.
Dime quién eran 200.000.
Me pongo ahora a mirar todos los que estaban en el paro en aquella época y habría 200.000, como ha habido toda la vida. ¿O qué te piensas tú? Que cuando Florentino se los cargaba a mitad de temporada no fichaba entrenadores.
Manolo, para que te quedes tranquilo.
Había montones.
Manolo, para que te quedes tranquilo, que yo sé que estás preocupado.
¿Te acuerdas cuando salió Wanderlei Luxemburgo?
Yo sé que estás preocupado. O sea, vamos a ver que el Madrid ha ganado antes de Zidane y seguirá ganando después de Zidane y que va a encontrar entrenador. Pero si lo único que estamos hablando aquí es que si tienes un mes más y sobre todo que no acabó la temporada, pues igual tienes más posibilidades de encontrar el entrenador que tú quieres para sustituir a Zidane. Eso está claro, ya está.
El club estaba renovado, Allegri estaba renovado. El único que no estaba renovado, no es que no estaba renovado, que no había ampliado contrato.
Coño, el que quiere.
Era Pochettino.
Pues precisamente el que quieren.
Pero estaba renovado, ¿eh?
No estaba renovado.
Ahora le han ampliado contrato.
Que tenía contrato en vigor.
Tenía contrato
sí,
en
pero
vigor,
con una cláusula de rescisión que si venía el Madrid o venía la selección argentina se podía ir. Que es muy distinto.
Bueno, esa cláusula la quiero ver yo. No la he visto. Eso nada más que lo he oído, pero no lo he visto.
Me parece que solo la tenía
en el primero.
En su primer contrato.
Claro, eso es una milonga que nos estamos inventando.
Antes de renovar, el que tenía hasta ahora.
No, que eso es una milonga que nos hemos inventado ahora.
No, es que salió publicado.
Claro, que salió publicado, pero Pochettino en este último año no tenía ninguna cláusula. Había que negociar con el mira, te pondré joder. Más Guas, si el Madrid quiere a Pochettino porque considera que, como dice Paco, es el hombre ideal, el Madrid puede fichar a Pochettino.
¿Así?
¿Cómo que no?
¿Así? Pues no sé por qué. No sé.
¿Con billetes? Claro. ¿Tú te acuerdas cómo fichó el Madrid a Mourinho? Con billetes.
Sí, pero tenía cláusula, yo creo.
No tenía cláusula. Pagó billetes para traérselo.
Pagó 5 millones de euros.
Ah, bueno. ¿Lo trajo o no lo trajo?
Mira, hoy se ha publicado en la prensa inglesa, solo lo digo, no le doy crédito porque
no sé
48 millones de euros. Sí, bueno, ¿pagaría el Real Madrid 48 millones de euros?
Pues, ni las pagará ni los tendría que pagar, claro.
A mí me han dicho el Madrid, si hay que pagarte aquí no se pagaría, pero es que este no nos va a poner precio.
Claro, el problema
no nos va a poner
el problema
precio.
Para Levy tampoco es el dinero.
Claro, no nos va a poner precio. ¿No? Y se alarga esto un mes y medio.
Tampoco se lo iba a poner a Bale.
No, no, sí, lo que pasa, Levy no le pone precio a...
Lo que pasa, Manolo, que Modric...
Estás mareando la perdiz hasta agosto.
Modric y Bale fueron el último día de mercado. Y un entrenador el último
entrenador
día...
no puede, sobre.
Ser. No puede ser.
El Madrid tiene que
es un desgaste, además.
Tiene que digo que tampoco le había puesto precio a Bale.
Pero por un jugador tú puedes estar estirando el pulso.
Hombre, pero también te dicen ahora, el último mes, si el Tottenham piensa, entre comillas, que va a vender a Pochettino al Madrid, él también no va a ser tan gilipollas que va a esperar hasta el último día de mercado.
Es que, por eso, es que como no lo piensa vender, como está tan feliz con él, y Pochettino tampoco está dispuesto a
incendiar la casa. Bueno, yo sigo pensando que Florentino es muy inteligente, que Florentino es muy listo, y que Florentino, este tiro que ha pegado, ya no me interesa a Pochettino.
¿Es para
ir? Que le interesa a Pochettino.
Yo creo que no, Manolo.
Bueno, yo...
O sea, que le interesa, sí, pero que no va a haber...
Pochettino, el mismo viernes que estuvo en Barcelona, él casi avisó a todo el mundo, dijo, Levy muerde. O sea, ya él mismo puso, cuidado, sí, esto pero, no va a ser
fácil. Oye, porque Pochettino ese día no cierra la puerta, no hace como Joachim Löw, que dijo, yo me descarto
porque,
y tal.
Porque le gusta,
que todo...
Claro.
Allen, vale, está loco por la música,
Madrid,
Pochettino.
No, porque Pochettino quiere Madrid, ya me pregunte.
Claro. No, pero Pochettino dijo que fluya todo, que bueno, nunca se sabe fluya, en el mundo del fútbol, no cerró ninguna puerta.
Sí, pero también dijo Levy muerde, o sea que dijo esto que no es fácil.
El fluir tiene que ser, el Madrid no puede estar sin entrenador más de 15 pues días.
Es que, claro. En todo es que caso, así. Esta sensación de improvisación en un club como el Madrid no se la puede permitir, no se hace las cosas así. Es verdad que hemos elegido la autonomía de Zidane, hablaba antes Lama de la separación de poderes, es verdad, creo que Zidane ha conseguido como ningún otro, ha disfrutado de una autonomía durante y después también.
Bueno,
pero
Mourinho
claro,
también la tuvo, ¿eh?
Bueno, sí, pero...
Es que esa leyenda de Zidane, que no, que es que en el Madrid...
Pero Mourinho la tercera temporada se iba a ir, se iba a ir. No fue sorpresivo que se fuera. Pero Zidane se ha ido porque le ha dado la gana y ha gestionado su estancia en el Madrid como le ha dado la gana. Y, hombre, haber avisado un poco antes, no sé, si tienes la decisión tomada en marzo, por ejemplo, no sé.
Por supuesto.
No, lo peor es que ni lo intuyeron, porque no lo intuyó ni José Ángel Sánchez ni Florentino. No lo intuyeron.
Igual, él ha hablado de Leganés.
Igual
en la temporada
no lo tenía decidido. Igual se lo dice al Madrid un mes antes. Madrid contacta con no sé quién, luego se quiere quedar. Trasciende el contacto con no sé quién. Parecía esto la casa de toca
merda. ¿Cuándo fueron las declaraciones de Ramos donde parecía que era un
París Saint-Germain?
15 de febrero.
Enero.
¿Os acordáis que dijo, bueno, a ver si se va a querer ir?
Sí, es verdad, es verdad.
De todas maneras, si el Madrid no se va a derrumbar.
Detrás del partido del Paris Saint-Germain a Miguel Ángel Díaz.
Si el Madrid no se va a derrumbar porque se haya ido Zidane, tampoco se va a derrumbar porque no venga Pochettino. O sea,
por supuesto.
Seguro.
Porque es que por eso te digo que
la cosa
es
encontrar uno bueno.
Que porque no venga Pochettino parece que es que no hemos empezado
Y es más, si no le gustara tanto al Real Madrid, Pochettino no estaría en las quinielas del periodismo. Estarían Klopp, Allegri, esta gente. Pero por Pochettino, si no le gusta, si no supiéramos, Paco lo dijo en enero, dijo que era Pochettino, ¿no? Me parece. Si no estuviera en la cabeza del Madrid, no nos parecería que ese es el entrenador.
Por cierto,
del Madrid.
Paco, ahora que dices esto, corro, seguramente será mentira, pero lo tengo que contar. No le hizo mucha gracia a Zidane eso, ¿eh?
¿El qué?
Que cuando habla de Palma con el Leganés, empezara a hablar de Pochettino,
claro.
Se empezara a hablar que el Madrid pero pensaba, no le hizo mucha gracia.
Hombre, tiene su orgullo.
Normalmente, escúchame, normalmente todo lo que pasa es la prensa, pero que no le hizo mucha gracia, ¿sabes?
Que el Madrid pensara en Pochettino ha sido un entrenador emergente desde hace mucho tiempo. La eliminatoria del
Pero que digo que al entrenador de Madrid, que seguramente será mentira, no le hizo mucha gracia.
Pues seguramente no le haría gracia, pero digo, los dos partidos que juega el Tottenham con el Madrid, que os recuerdo que no gana el Madrid ninguno, se ve un equipo de fútbol, ¿eh?
En esa lista...
Amigo, pues es un tipo que está ahí colocado, que digas, oye, no tiene el nombre y los años de otro.
Por eso no lo dejan salir, porque creen en el proyecto.
Hombre, que ha supuesto que es para creer.
También hay que decir... Bueno, y Senabre, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir que en esa lista hay un nombre que yo no veo tan imposible... que habéis dicho, Klopp está imposible, estoy de acuerdo, Pochettino tal, pero Allegri yo no lo veo tan imposible, por mucho que tenga contrato, porque hasta donde yo sé, Allegri se reunió con los propietarios del Arsenal para intentar acceder al banquillo antes de que Emery firmara.
Está hablando mucho en Italia de que si Allegri iba al Madrid, Conte deja el Chelsea, va a la Juventus.
Yo Allegri no lo descarto. Bueno, si a Madrid le gusta, eso ya lo sabrá Paco, quien tenga la información, pero si dice que tiene que tener un currículum como entrenador que ha ganado...
Con el perfil cumple.
Pues, hay que decir que en las encuestas que Florentino, hasta donde yo sé, siempre le gustaba saber lo que piensa la gente, el que le pone al madridismo es...
Arrasa Klopp.
Rock and roll. Jürgen Klopp, rock and roll a tope.
Pero estos son modas, ¿eh?
Sí, a lo mejor aparece otro nombre y gusta más que ellos.
Acuérdate que Henke, que había anunciado que se jubilaba, cuando el Madrid ficha a Ancelotti, era el que ganaba las encuestas. ¿Por qué? Porque acaba de ganar la Copa Europa con el Bayern.
Oye, como no avanzamos en el tema,
bueno,
del entrenador...
por cierto, las encuestas, sí, que vuelvo a repetir, sí, las encuestas para mí son todo mentira.
Sí, un tío que no las hace, ¿verdad?
No, pero para mí son todo mentira, porque desde las que saben en política...
Sí. Para Pedro Sánchez también,
saben,
sí.
Desde las que saben en la radio, hasta pero digo que en todas las encuestas, os quiero recordar que gana Guti.
Hasta el EGM.
Bueno, no, gana Klopp, Manolo.
No. En todas las encuestas que yo he visto publicadas, gana...
Ganaba Klopp y...
Bueno, yo repito, yo todas las encuestas que he visto, gana Guti, en todas.
Paquito, pero es que Manolo tiene una visión selectiva, ya sabes.
No, yo digo que las que he visto... Además, un presidente y un club no se tiene que fiar de las encuestas para elegir su entrenador.
Oye, ya no se fió de las encuestas cuando puso a Zidane. Cuando puso a Benítez.
Hay que decir...
Zidane, yo creo que no había encuestas.
Manolo, que Guti puso a Benítez, debe gustar... más a la mayoría del madridismo por lo que significó para el Madrid y por su discurso que por lo que entrena, que seguramente buena parte del madridismo no le ha visto entrenar.
Claro,
buena parte, sí. Una parte sí, otra ya, parte ya. No. Bueno, veremos que cómo avanza la semana para el Real Madrid. Aparecerá algún nombre más seguramente en los próximos días. Aquí hay...
No creo.
Aquí bueno, Paco ha apuntado a Michael Lauro. A mí no me parece un tiro mal.
No, yo no lo he apuntado jamás.
El
viernes salió
esta tarde
nombre,
os he oído.
No, y el viernes.
Yo he preguntado por Laudrup porque si es un tipo con currículum en el Madrid y que en el fútbol y demás, y un tío, claro, que es Laudrup, joder.
Yo diré que Laudrup, que ya ha estado en el fútbol español, a mí, por lo que le vi y sé, el vestuario no lo sujeta bien. No lo sujeta bien. O sea,
están surgiendo los nombres de Laudrup, Michel, no sé qué. Si el Madrid llega a Laudrup, a Michel, es porque le han fallado 6.000 tiros primero.
Sí. Que iba a decir que como no vamos a avanzar mucho hasta que no sepamos si avanzan alguna de las negociaciones, Klopp, Allegri o cualquiera, el otro nombre del día es Modric y Neymar, que la imagen es brutal. Firmándole Neymar la camiseta a Modric y el te esperamos, que yo no sé si es consigna para todo el que se cruce con Neymar, que le vista la camiseta blanca.
A mí me hace una broma educada,
¿sí?
¿No? Y amable, ¿no?
Sí.
Psicológica.
No, y puede ser que a Modric le guste jugar con Neymar.
Hombre, claro. No. Que lo ha dicho, oye, como suenas para Madrid, pues te esperamos.
Sí.
No creo que le hayan encargado nadie.
No, sí. Digo que a lo mejor ahí, oye, cada vez que cruce con Neymar, decirle que les, la, y casi es así, que casi todo el mundo que habla de Neymar le preguntas a algún jugador del Madrid y dice, pues ojalá venga y tal, ¿no?
Ah, claro.
Es un discurso habitual, ¿no? Pero que ha llamado la atención, ¿no? Que un jugador... Además, Modric es una estrella del fútbol. No es uno que está llegando al Real Madrid por primera vez, sino que es una estrella ya del fútbol, Modric, ¿no?
Bueno, por eso tiene valor que lo diga una vaca sagrada del Madrid, ¿no? Y pues que uno de los que tienen peso en el equipo le diga a Neymar que están esperándole con las puertas abiertas, pues le habrá gustado a todo el mundo menos al dueño del PSG.
Porque en esto hay algo nuevo, Paco,
no,
o sea, todo igual, ¿no?
No, yo, esto es la voluntad de Neymar. O sea, el momento que Neymar diga, me quiero ir, pues ahí acudirá al rescate el Madrid como un equipo preocupado por
como una UNG, ¿no?
Por su felicidad.
Oye, pero ha metido,
depende de Neymar.
Ha metido un golazo que ahora vamos a llamar a Evangelio. Ha metido un zapatazo dentro del área, un latigazo, ¿no? De jugador que se ha recuperado ya totalmente. Bueno, del Madrid no queréis decir nada más, ¿no? Que vamos a hacer una pausa y vamos con otros temas. Pues venga,
no,
una
del Madrid solo sí. Te quiero decir una cosa. Paco, el Madrid tiene... Te pregunto a ti porque sé que eres el que más sabe de esto. El Madrid tiene previsto... Entre su hoja de ruta, subirle el sueldo a Cristiano?
Pues no lo sé, yo creo que... Esto ya es opinión mía.
Yo creo
que se lo subirá porque creo que acabará viniendo Neymar. Y tú ya sabes que es imposible que se conviva si Neymar está en 35 y Cristiano en 25.
Cristiano, un euro más, ¿no?
La idea del Madrid en estos momentos es no subirle el contrato.
¿A Cristiano?
O sea, que si viene Neymar, como dice Paco... Pues a lo mejor se tiene que...
Pero si no viene Neymar, no subirle el contrato, ¿no?
En estos momentos, la idea del Madrid es que él firme un contrato hace año y medio...
Esto ya no es una opinión, esto es una noticia. Como no le suban el contrato, ya te digo yo a ti que va a haber fuego.
Sí. Ya, sí.
Pero fuego, ¿eh? O sea, no te digo... O sea, no digo que... No digo nada, que va a haber fuego. Que él no va a estarse quieto, porque otra cosa es salir del Madrid, porque a lo mejor no puede, aunque quiera. Como no le suban el sueldo, va a haber problemas en torno a Cristiano.
Esta semana se incorpora Cristiano con Portugal, ¿no? Si hacemos caso a sus palabras, en esta semana debería decir algo, si hacemos caso a sus palabras, ¿no?
En algún momento tendrá que decir sí, alguna cosa.
Ahí no va a decir que quieren más dinero. Acaba de decir que no era un problema de pasta.
Es que en la zona mixta de la final de la Liga de Campeones, él dijo a la pregunta directa, ¿quieres más dinero? Dijo no.
También
no.
Te digo que hay semanas y semanas. Por ejemplo, la semana que acaba de terminar, en Madrid estaban casados del numerito de cada verano, textualmente. Claro. Pero a lo mejor normal. Dentro de 15 días Neymar dice, oye, que he decidido quedarme, y el Madrid dice, venga, vamos a llamar a Méndez. Méndez, ¿cuánto querías? Yo qué sé, es que el verano es muy largo, muy largo.
Yo estoy con Paco.
Y este más. Bueno, pero que además el Cristiano igual no dice ni pío, ¿eh? No se extrañe que no abra la boca en todo el Mundial.
Yo estoy con Guas, ¿eh?
El año pasado, que era que él no habló, no inició el discurso, sino que fueron los periódicos portugueses con alguien que le dijera algo sobre no estoy feliz y tal, él no dijo nada.
El verdadero peligro de que se vaya Cristiano se sabrá por la prensa.
Pero si ya ha bastado con lo que ha dicho. No, o sea, sus palabras están destinadas a que les duela la ficha.
Sí, pero bueno, esto es un enfado. Pero si hubiera un peligro de que se marchara, pues dentro de poco en el Daily Mirror pondrá el United ofrece 400 o 122. Ya, obvio, sí, o sí. En el récord de... pondrán el Paris Saint-Germain, cambia pelo, Cristiano.
Ya salió la madre el otro día diciendo...
No, pero la madre no es periodista.
La entrevista era previa a las palabras de Cristiano.
Pero que la madre, pero ya lo dijo la madre.
Sí, sí. No, pero en Inglaterra, por ejemplo.
Como madre, como broma, lo dijo. Creo yo más a la madre que a los periódicos ingleses.
En Inglaterra está muy publicado que es Bale el tiro del United.
Sí.
Entonces, si alguien quiere de verdad a Cristiano y tiene una pasta por delante o un jugador intercambiable por delante, se acabará sabiendo. Si no, todo quedará en un enfado que el Madrid puede apagar o no, que es el de la pasta.
Bueno, parece en esos dos casos que hay más tema en Bale y más literatura en Cristiano hasta el momento, ¿no? Salvo que avance...
De momento,
salvo que avance por otro lado. Bueno, un momento, que seguimos aquí hablando de las cosas que están pasando en el fútbol español.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con títulos oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
57.450, serie 53.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91 528 6822 y en gruposercom.com.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Porque construyes tu camino. En EAE Business School te acompañamos y ayudamos a alcanzar tus metas. Descubre en eae.es nuestro Executive MBA, con estancia en la Universidad de La Verne, en California. Crece profesionalmente con uno de los mejores MBA del mundo, según el ranking QS. EAE. We make it happen.
Vive la emoción del Mundial con Alcampo.
Hasta el 10 de junio aprovéchate porque tienes un televisor Philips de 50 pulgadas modelo 50 PUS6162 con panel de la más alta resolución UHD 4K y Smart TV por solo 469 euros.
Con estos precios, ¿qué Mundial te espera?
Alcampo, y la vida cambia.
Llega el plato de ducha de resina de 140 centímetros por solo 140 euros de Eugenio Pereda Saneamientos a la última curva. Sigue, sigue y arrasa en la carrera de las ofertas.
Esta primavera las ofertas ganadoras están en Eugenio Pereda Saneamientos. Entra en pereda.com y descúbrelas. Eugenio Pereda, en Madrid y Leganés. COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Bueno, un poquito de la selección española.
Bueno,
este es...
Dime. Una cosa.
Hombre, claro, y dos.
Paco Velas, es correcto, el que más saca es Jürgen Klopp, pero es que Guti ni se le propone. Solo se proponen cuatro nombres, que son Jürgen Klopp, Pochettino, Klopp y Wenger.
Pero tú hiciste una el viernes con Guti.
Yo hice una que salía Guti. Sí, sí. Pero lo que te voy a decir, que la de Las es que no, ya me extraña a mí, digo, es que no sabe, es que no se le propone. Solamente se dan cuatro opciones. Y hoy, cuando ha acabado el partido este de las estrellas estas del Madrid y el Arsenal...
El Classic Match, sí.
El Classic Match, han hablado, a ver, que los tengo aquí todos los jugadores que han hablado, y mira los jugadores lo que han dicho, digo, han hablado Figo,
sí.
Pavón,
sí.
Morientes, espérate, los tengo aquí, coño, que ahora se me han perdido, los tenía aquí. Han hablado cinco jugadores, los que han hablado, no sé si han hablado más.
Espera, que está aquí Luis Millán, que es el que ha estado
pues
en está, el
próximo. Y los cinco han dicho Guti.
Cinco
veteranos del Madrid, Mira, están aquí los que han hablado.
Claro, está, acaban de jugar con él, con
claro,
Guti.
Evidentemente, si
Luis,
yo no digo que
estaba en el Clásico, ¿quién ha hablado
de los
jugadores del Madrid?
Sidor, Pavón, Batista y Morientes.
¿Esos son los que han hablado o qué?
Con las radios, Pavón, ¿quién has hablado?
Figo, has dicho que has hablado.
Sí, Pavón, Figo y Batista no.
¿Y qué decían, Guti todos o qué?
No han dicho...
Ahora
en las radios...
Te lo has inventado. Entra en el diario AS,
Manolo,
las voces de los cinco...
Manolo, al margen de lo que hayan dicho...
Que no estoy diciendo que...
No,
Guti,
tú
digo,
crees... Pero tú crees yo... Oye, yo creo que Guti va a ser un extraordinario entrenador, pero tú crees que Guti... O sea, ahora dejémonos de bobadas, de lo que digan quien quiera decirlo. O sea, ¿tú crees que Guti está capacitado para coger el Madrid? O sea, es lo único que te pregunto.
Estaba
o sea,
tan
porque
capacitado,
yo soy de los que pienso que Guti va a ser un extraordinario entrenador.
Escúchame, está tan capacitado como Zidane.
No compares, hombre, por favor.
Tan capacitado
pero
como
por
Zidane.
Por favor, que no, hombre, que no. Entre no, otras cosas, Zidane ha llevado al Castilla,
no Y Guti al Juvenil A.
Juvenil A, si tú crees que es lo mismo.
Que Castilla al Juvenil A da lo mismo, empatan a uno.
Bueno, no, si tú crees que es lo mismo...
Yo es que
cuando
llevó al Castilla y no se lo llevara con grandes números.
No, y además de eso fue segundo entrenador con Ancelotti... Y fue tercer entrenador con Mourinho. O sea, que ya ha estado en contacto con la primera plantilla. O sea, no es lo mismo que Guti, que en su
trayectoria. Y Zidane
es
Zidane.
No, si yo lo que tengo claro es que
bueno,
no van
Zidane
a poner a Guti.
Zidane.
Pero que te digo,
claro,
pero que,
Zidane
que
era
digo,
Zidane.
Si yo tengo claro que no van a poner a Guti, pero que te digo
no.
Que curiosamente el madridismo, cuando vota a Guti.
Bueno,
yo no
el
digo
madridismo...
Bueno,
o no.
Repito, el madridismo de las encuestas... Que yo no lo creo, las encuestas, pero que lo votan.
Pero Manolo, que todas las encuestas las gana Klopp. A lo mejor la tuya,
Paco,
la ganó Guti, pero que
la
de Marca,
no
Klopp, la de Las, Klopp,
no, es que,
la
si
nuestra,
no, Paco,
Klopp.
Que es que la de Las, te lo vuelvo a repetir.
Bueno, pero ¿quién la gana? ¿La gana Guti o la gana Klopp?
Coño,
la
si
de
lo pones a Guti, ¿cómo lo van a ganar?
Pero la gana Klopp, pues pero todas las encuestas las gana Klopp.
Invito a Roberto Palomar que lo ponga a Guti a ver si gana Guti.
Pero si es que, Manolo, las encuestas que hagas ahora primero, la gente está un poco
claro,
en estado de shock y tal. Y luego son todas pintorescas, Klopp, porque es el simpático que has ganado en la final de la Champions, Guti, porque es esa
claro.
Facción del club, pero yo creo que la reflexión del Madrid o de quien tenga que tomar la decisión tiene que ser mucho más fría y más profesional.
Repito que cuando vino Ancelotti arrasaba Henkes. Cuando vino Ancelotti arrasaba Henkes.
Es verdad.
Sí, y que yo creo que en este caso la corriente de opinión no va a tomar la decisión del entrenador del Madrid.
Y me parece normal que el Madrid, su presidente y su cuerpo técnico no se dejen llevar por las encuestas, es que eso me parece normal.
Oye, un poquito de España. Este es Julen Lopetegui después del partido que hemos empatado uno con Suiza.
Bueno, sí, hemos tenido innumerables ocasiones, otra vez las hemos aprovechado y quizás no las hemos aprovechado y hemos concedido muy poquito, pero bueno, el fútbol es así, hay que sacar lecturas positivas para saber que este tipo de situaciones se pueden dar e intentar
lógicamente, cuando hay esa superioridad como ha habido hoy, intentar plasmarla en el marcador, porque evidentemente el fútbol te castiga, pero hay muchas cosas positivas.
Está grabado con un micro pirata, ¿no?
Julen Lopetegui, hablando ahí un poco después del partido. ¿Qué queréis decir de España? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿No vale para mucho? Estamos a muy pocos días de que comience el Mundial para la selección española.
Vale para lo que valen estos partidos, para que el entrenador pruebe cosas. Una alineación que ya estaba condicionada por muchas bajas de futbolistas que además van a ser titulares. Bueno, pueden sacar conclusiones. Efectivamente, esto de las ocasiones es una cosa a meditar, no se puede perdonar porque te acaban castigando, te llegan dos veces y te meten una. Bueno, hemos visto a Thiago jugar de medio centro, el fútbol de España parece que está por las bandas. Bueno, es un partido exactamente de preparación para lo que nos habían citado.
A mí es que los partidos premundial me estorban. Pero es que cuando está tan cerca la competición, yo prefiero ver un Islandia-Costa Rica el segundo día del Mundial, aunque no me interese para nada, lo prefiero porque hay competición, que esto. Entonces le pedí al partido, uno, que no se lesionaran, perfecto. Y dos, a ver cómo estaba Silva, porque llevo sin verle un mes y pico, y a mí me parece que la magia de la selección reside en Iniesta y en Silva todavía. Y he salido contento, le he visto fino a Silva.
Sí, a mí me parece que es un partido que hemos hecho más de uno de estos, que hemos tenido más la pelota, hemos jugado más de lo que hemos rematado, en definitiva, ¿no? A segunda parte no ha habido un tiro a puerta solo, pero que es verdad que es un partido más y es una cosa que no tiene mayor historia. La única cosa que puede decir, oiga, ¿con qué nos podemos volver locos pensando? Pues que hay que rematar más. Pero eso es una cosa que nos ha pasado casi siempre, ¿no?
Sí, además era más administración de minutos y que la gente...
Sí,
por ejemplo, Lopetegui ha metido a Asensio, el plan B del Madrid, Asensio y Lucas en la segunda parte, va a colgar balones desde las bandas. En el momento que ha quitado al 9 más rematador, al más alto, a Diego Costa. Porque Rodrigo es más de contras y de espacios.
Bueno, son pruebas. Odriozola muy bien, por ejemplo, de los que han jugado puestos. Esa Pilicueta es un relojito.
Juega de todo.
Juega de todo. Entonces dices, coño, yo creo que le podemos dar un disgusto al señor Bartomeu, ser campeón del mundo. Yo creo que sí.
Sí, nada, dramas cero. Yo creo que no hay que hacer dramas con estos partidos. Hombre. Yo creo que son para... Hombre, ellos tienen que matar el rato en la concentración, jugar de vez en cuando, te pruebo la camiseta, ¿no? Me tira de la sisa y sirven para esto, nada más, no se lesiona nadie. Y fuera, como trabajo colectivo, me gusta cuando se pierde el balón o cuando no lo tenemos, cómo se aprieta. A mí me parece que eso está ahí ya y que es una seña de identidad de esta selección, porque la otra, la del toque, la del talento, la de tenerlo, digamos que viene un poco de fábrica. Y luego lo demás, pues eso, que no se lesione nadie. A mí me preocupa un poco porque no le acabo de ver romper a Diego Costa en los partidos, pero como he dicho, que dramas
bien,
¿eh? No, pues me parece que...
Muy bien, ha jugado bien, ha descargado todo bien.
Ha trabajado muchísimo.
No solamente ha descargado,
Roberto no lo ve.
Ha jugado de boya, ha descargado cuatro balones de cara para que uno Silva, dos Iniesta y otro que recuerda que... Coque, correcto.
Eran cuatro posibilidades de gol buenas, ¿eh?
Pero claras, o sea, a mí me ha gustado. De cara, yo creo que ha jugado muy bien. Yo creo que
yo no fui a clase el día que jugó de boya.
A ver, una ronda rápida. ¿Quién es vuestro 9? ¿El Ama, tu 9, cuál es?
Yo te lo he dicho antes que me lo has preguntado.
Diego Costa, ¿no? Paco.
También Diego Costa.
Sí, sí, de Costa, Rodrigo y Aspas, Costa.
Espera, que voy a alternar. No pregunta Antonio Ruiz. Guas, tu 9, ¿cuál es?
Te voy a sorprender, ¿eh?
Guas, tu 9.
Yago
Aspas. Rico, ¿cuál es el tuyo?
Rodrigo.
Jorge Bustos.
Yo creo que se ha dejado a Morata fuera es porque busca en Diego Costa lo que le da.
¿Pero el tuyo cuál es? ¿El que te gusta que juegue?
Costa.
Costa. ¿Palomar?
Aspas.
¿Siro?
A mí Diego Costa.
¿Y Dani?
A mí el que más me gusta es Diego Costa, pero por la forma de jugar de España creo que el mejor es Aspas.
Y Antonio Diego, ¿no?
Yo te mentiría si no te digo que
Diego Costa.
El animal.
O sea que gana Diego Costa, luego Aspas y luego Rodrigo. Y Diego Costa parece que es el 9 que tiene en la cabeza Julen, ¿no? Parece
pues
que es el 9, ¿no?
Pues
puedo jugar con Aspas. No es uno u otro, ¿no?
Puedo jugar los dos.
Puedo jugar los dos.
Por cierto, va a jugar alucinante.
Yo se lo he dicho antes a Corro. Es que yo creo que Aspas no lo va a utilizar de 9.
Claro.
Yo creo que Aspas lo va a utilizar, repito, él ha doblado los puestos, nos ha sorprendido cuando ha llevado 8 defensas y no 7, y a Aspas lo considera jugador de banda y además a pierna cambiada a la derecha.
Sí.
También te digo que los mundiales, los torneos cortos, hay que estar muy atento. O sea, empiezas con Costa. Está
sale Aspas, hace dos goles.
Claro.
Y cambia.
A dar paso al que está en ese momento de dulce.
Bueno, Rodrigo no ha llegado mal, ¿eh? Rodrigo, las veces que lo ha puesto, ha respondido muy bien, ¿eh?
Ha habido una jugada alucinante, el doble tacón, un paso de tacón de Lucas a Rodrigo.
Sí, sí.
Lo mejor de no había visto eso nunca.
Yo le he tenido que ver repetido para que me pareciera verdad.
Es increíble.
La primera, de primeras me apareció un rebote.
Es una virguería tremenda.
Es un taconazo hacia la otra pierna para hacer el pase a Rodrigo.
¿Dos tacones?
Sí, son dos taconazos, sí.
Le van a llamar latacones.
¿De Gea queréis decir, queréis decir algo que no ha estado afortunado en el gol?
Nada, que no pues se coma el coco. Lo que has dicho.
Pues eso.
Que no, que no ha estado afortunado en el gol y se acabó.
Que no se coma el coco y para adelante. Y vale, lo dice el representante de Kepa la Tierra. Pero que no se coma el coco el hombre, coño.
Ah, la típica que... frase de que es mejor que tenga estos errores ahora que claro, empiece el Mundial. Claro.
Este que vais a escuchar es Juan Luis Larrea, hasta hace poco presidente de la Federación Española de Fútbol, en el tiempo de juego, con Paco y con Pepe, después de que Luis Rubiales este mediodía haya dicho que estaba muy disgustado porque ha visto una partida de 2 millones de euros destinada a un viaje de familiares, empleados y amigos...
Y patrocinadores,
que iban a ir a Rusia. He dicho yo al principio que... parece que eran 155 personas a 13.000 euros por barba, y es una gira por Rusia, me imagino que bastante bien hecha y en hoteles que están bastante bien. Y esta es Larrea esta tarde.
Yo no he programado para nada ningún viaje, no he programado ni cruceros, ni he programado barcos, ni aviones, ni hoteles, ni nada.
Pero entonces, ¿cómo bajo su mandato se mueven 2 millones y usted no se entera o no se lo dicen?
Cuidado, cuidado, bajo mi mandato no se ha movido ni un céntimo.
Hombre, estaba encargado en el momento...
No, que es un encargo verbal, que no es verdad.
No, la factura está emitida ya, ¿eh?
Yo no he visto ninguna factura, ni sé qué fecha puede tenerla.
Que pueden sacar la factura, ¿eh? A mí me ha dicho que existe, vamos, alguien que lo ha visto.
Me parece muy bien, pues que la saquen, a ver si la firmo yo. Si quiere acusar de algo, que me acuse. Yo también, en este caso, me defenderé. Igual tengo que ir al juzgado. Antes he dicho que no, pero si tenemos que empezar con esta historia, pues haremos.
¿Y cómo se explica que haya un viaje programado durante el mandato, durante su mandato, y usted no sepa nada?
Que no es durante mi mandato, que el viaje es ahora.
El viaje es para el Mundial de Rusia. Mundial.
Pero
estamos a 4 días, el día 8 de marzo.
¿Pero quién lo ha organizado?
Pues que no lo sé.
Que no entiendo nada.
Bueno, pues si no lo entiende, yo tampoco.
No, yo no lo entiendo.
O sea, yo digo que estos viajes se han organizado siempre solos, en la casa y departamentos.
Se organizan solos.
Que no, pues no tengo más ganas de hablar. Oiga, discúlpeme, que no tengo más ganas de hablar, ¿vale?
El antilarrea, ¿eh? Pepe Domingo.
A mí me suena a Villar de siempre, ¿no? Negando todo, no me pasa nada.
Una mala copia de Villar.
En el Mundial de México 86, 1900, que podía ser ya por el tiempo que estuvo, 1786, el viaje fue una cosa, pero si es que ha sido cada mundial.
Que el hecho que se haya hecho toda la vida no significa que
esté bien. No, pero entiéndeme lo que te digo. Si yo no lo apruebo, porque parece que 2 millones de euros en un viaje de cachondeo, y si hay que invitar a los patrocinadores, pues se les invita. Pero
patrocinadores,
ahora, exacto. Ahora, ¿qué ha pasado toda la vida? Eso te lo digo yo. O sea, que no me extraña que se haya hecho, porque se ha hecho siempre.
24 años ha ido pasando.
Vamos,
y me parece mal, que no es que lo estamos justificando.
Exacto.
De todas formas,
trascendía el dinero que costaba.
La pasta
hasta ahora no había trascendido. Por eso,
pero Paco, has dicho una cosa que para mí es fundamental, que has dicho que existe una factura, o por lo menos...
Existe, yo te digo, existe la factura. El 20 de diciembre en Junta Directiva, Larrea dice que se va a invitar a los directivos, pues son directivos, familiares de jugadores y patrocinadores.
Pero es que yo te digo una cosa, Paco. Existiendo esa factura, a mí me parece muy bien lo que ha hecho Luis Rubiales, que es transparencia, pero que la saque la factura.
Sí, no, porque la factura la sacará, pero Larrea seguirá diciendo...
Todavía le da más que transparencia.
Que él no lo ha encargado, seguirá diciendo Larrea. Y lo que ha dicho Rubiales es que él lo ha encargado verbalmente.
Es lo mismo, Paco, habrá una factura firmada por una persona. Pero habrá una factura que ha firmado una persona.
Claro.
Esa factura que ha firmado una persona, a esa persona que aparezca en la firma, será el encargado de decir... Yo he dicho esto porque me lo han encargado
porque
aquel,
me lo han encargado,
o claro. Yo he hecho esto porque me ha salido a mí las pelotas. Pero habrá una firma, y yo repito, tardando está Luis Rubiales de no sacar esa factura. Porque la única manera de callar a los mentirosos y a los tramposos, si son mentirosos y tramposos, es enseñando las pruebas.
Está contando...
Las pruebas hay que enseñarlas.
En el diario El Mundo Castelao, que al margen de esta historia, que debe tener certeza de ello, que me imagino que ahora están revisando un montón los últimos movimientos que había en la federación, que antes de las elecciones se firmaron contratos al personal externo como personal contratado, con reconocimiento de antigüedad de varios años. Facturas de 2.000 euros por una comida de la candidatura derrotada el día antes de las elecciones. Es decir, que es el momento en el que sí están saliendo...
Bueno, y ahí encargado una auditoría, ¿no? Aparte de estas cosas.
Es lo mejor que puede pasar.
Bueno, pues si Luis Rubiales viene a ser transparente, bienvenido.
Lo dijo
sea, ¿no?
Siempre, ¿eh? Desde
a levantar uno. Las alfombras, claro, levante que lo enseñe, que ser, ¿no?
Y hay bienvenido
que
decir, sea.
Para sí, no sí. Engañarnos, y yo soy el primero en festejar que Luis Rubiales sea el contrapoder de Tebas, porque si no hubiera ganado Larrea, esto todo estaba a manos de Tebas, y mañana podía poner un partido a las 8 de la mañana porque le viene para el mercado de India del Sur. Lo celebro. Además, creo que hay un Luis Rubiales desde hace un año para acá y un Luis Rubiales de antes, pero que probablemente Luis Rubiales también viajó gratis en algunos mundiales.
Tengo delante ahora, Paco, la página del Mundo de mañana que publicamos, y afirma mi compañero Edu Castelao, el titular es 2 millones para 155 personas. Rubiales hace público el viaje que la REA tenía preparado para patrocinadores y familias.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Es la noticia y lo que ha denunciado por la mañana.
Lo que te estamos diciendo, Bustos, es que saque la factura.
Eso se ha hecho siempre, además.
Claro, que saque la factura. Es que a mí me parece
normal. Se acabará publicando. Si hay factura, se acabará.
No se lo va a inventar, Manolo Rubiales.
No, pero no estás conmigo de acuerdo, Antonio.
Sí, que la saque. Pero ya decirlo públicamente el presidente de la Federación es porque lo ha visto. Claro.
Ya, pero una vez que lo dices tú no puedes andar ahí. Pues si no te quedas en la maledicencia.
Lo dices y lo sacas. Y además le pegas en la cara. Mire, pum, aquí está la factura.
De todos modos, la reacción de la REA a las preguntas de Paco y Pepe me ha parecido... No sé, ¿no le ha explicado a alguien que la mejor manera de parecer culpable es irritarse con el periodista? Esto es de primero de... No sé, vamos.
De derecho.
De comunicación.
Pero es que después del extracto que hemos escuchado, luego le volvéis a hacer otra pregunta y dice no, es que no contesto.
No, y la forma de
como un niño de 3 años.
Oye, ¿y se la puede encargar el viaje o no? Porque claro, vamos a ver.
No, ha dicho Rubiales una cosa importante, que ya está contratado y que no hay marcha atrás.
Claro, lo hemos estado hablando. Si tú no, a cualquiera que vaya a una agencia de viajes y contrate un viaje, si tú no contratas un seguro de cancelación, salvo que tengas una enfermedad muy gorda, a lo mejor te devuelven el dinero de un billete. Pero la agencia de viajes, que supongo que es el Corte Inglés, la que trabaja con Antonio Libones al frente de la federación,
sí,
supongo que ya habrá cerrado el avión, que será un charter,
hoteles,
los hoteles, el crucerito este al que se le invita, el viaje a San Petersburgo, los desplazamientos, todo eso está ya o pagado o...
Pues oye, te voy a decir que no sé si es más digno perderlo que hacerlo.
Te lo juro que me lo has quitado.
2 millones de euros.
¿Verdad o no?
Te lo juro que me lo has quitado. Te voy a decir, mira, si hay que perder el 60%, se pierde el 60%.
Pero
es más digno perderlo.
Amigo.
Es más digno perderlo que porque te voy a llevar a todos los que van a llevar. Es más digno para mí. Es decir, mire, pues nos vamos a ahorrar un 40% que lo vamos a dedicar para los niños, para el fútbol base. Para mí es más digno.
Pero, por ejemplo, ahí queda. A los patrocinadores les tienes que llevar. O sea que,
sí, hay que un viaje como ese hay que hacerlo. Sí, no sé si de 2 millones de euros, pero uno como
puede ser de 3 días y sin lujo, o sea, decir, sin viajes a no sé dónde, ni cruceros.
Sin excursiones.
A los familiares hay que llevarlo, pues si no, ¿para qué vas a encabritar a los jugadores?
O sea que en resumen te va a salir lo que valía eso, ¿no?
Claro, entonces, si cancelas y por lo que sea puedes cancelar y recuperar el 50%, por lo mejor te gastas el
50% en otro según viaje. Escuchándote, entonces el nuevo presidente tiene que seguir haciéndolo.
Claro.
Porque los familiares hay que llevarlos,
escucha,
a los patrocinadores también.
Escucha, abre las orejas. Se puede hacer un viaje de 3 días
sin necesidad
de que sean 7, ni crucero por el Báltico, ni visitas a San Petersburgo. Los llevas, que coman bien, vean un partido y a la pacasita.
Y el Hermitage, que no lo vean solo en fotos. Claro.
Se lo paguen ellos, el Hermitage.
A ver cómo ha jugado la selección brasileña. Fernando Evangelio, ¿qué tal?
¿Cómo?
Evangelio.
La rata.
Hermitage, ¿cómo estáis?
La rata habla.
¿Cómo está Neymar, que ha jugado la segunda parte?
Me estoy mojando.
Como una moto. Ha entrado tras el descanso por Fernandinho y como una moto. Ya se le ve. Se le ve plenamente recuperado de esa fractura del metatarso que se hizo en febrero con el Paris Saint-Germain. Nada más marcar el golazo que le hemos visto marcar entre 3 jugadores croatas, se ha ido a abrazar a Rodrigo Lasmar, que es el médico de la selección brasileña y el que le operó de esa fractura. Y además ha reactivado al equipo. Estaba mucho más... con muchos problemas Brasil en la primera parte para superar la presión de Croacia, y la entrada de Neymar y ese cambio táctico que ha mandado a Coutinho también un poco al centro del campo ha reactivado a Brasil, que ha terminado ganando el partido 2-0. El último gol lo ha metido Firmino con un pase extraordinario de Casemiro, que ha estado bastante bien. Y bueno, pues estaban esperando de brazos abiertos a Neymar, y Neymar ya está aquí, va a jugar el amistoso el próximo domingo contra Austria en Viena. No sabemos si entero, pero lo va a jugar. Y estará, si no recae, estará plenamente recuperado para jugar en el estreno del Mundial.
Esta pregunta te la hago cada poco tiempo, pero ¿cómo suena el equipo titular de Brasil? Alisson en la portería.
Alisson en la portería, Danilo, Thiago Silva, Miranda y Marcelo en la defensa.
Espera, son muy buenos todos y va muy rápido. Miranda y Marcelo.
Danilo, Thiago Silva, Miranda y Marcelo en la defensa. Va a ser la defensa titular en el Mundial. Thiago Silva ha adelantado a Marquinhos, que parece que no está bien.
La macha de menos a David Luiz.
La pareja de oro.
Y los amantes del riesgo también. Paulinho, Casemiro y Fernandinho en el centro del campo. Y hoy han jugado en ataque Willian, Gabriel Jesús y Coutinho. Entrará Neymar, yo creo que por Willian. Y tendremos el 11 inicial de Brasil contra Suiza.
Firmino no es titular, ¿no?
No, Firmino suplente. Gabriel Jesús es el delantero titular de Brasil. Y Firmino está ahí esperando a jugar los ratos que le den. y a ser útil, que va a ser muy útil, estoy seguro, para Brasil en el
Neymar,
Mundial.
Neymar,
Gabriel
Jesús y Coutinho. Bueno,
sí, y en el centro del campo, yo creo que Fernandinho va a ser titular en el
Paulinho,
Mundial.
Paulinho, Casemiro, Fernandinho.
Paulinho, Casemiro, Fernandinho, no va a pasar nadie, pero mucha creación de balón, mucha creación de juego.
Dani,
no...
te digo una cosa, tenemos la idea de que esta Brasil es... de mucho físico, mucha potencia y contragolpe, y yo creo que con Dunga el equipo era así, con Tite no tiene nada que ver. O sea, la fase, si tú ves la fase de clasificación, Brasil ha jugado bastante bien en la fase de clasificación.
No, si no digo que no, yo digo que ese centro del campo a mí no me invita a pensar en, o sea, bueno, lo comparas con el de España o con
bueno,
el de
Fernandinho, Casemiro en Madrid, yo creo que juega bastante bien.
Fernandinho, acuérdate, Dani,
escucharme que lo digo rápido.
El Mundial de Estados Unidos con Dunga, sí. Maciño, Mauro Silva. Tres mediocentros.
Porque defensivo. Romario, Bebeto y tal.
Y esto es distinto. Fernandinho es el mediocentro del Manchester City que tiene casi todos los partidos más del 70% de posesión. Casemiro le hemos visto jugar en el Madrid bastante bien. Paulinho juega en el Barça.
No, no, tampoco creo que sea... Por eso lo conozco, porque juega en el Barça y te digo yo qué llegada tiene y tal, pero vamos, si el que tiene que crear juego en el centro del campo es Paulinho, buena noticia.
Yo
para
creo
el
resto que este Brasil no va a crear juego como pensamos que crea España. Estos crean juego por
no
las
puede.
Bandas. Es que estos crean Danilo juego por las bandas. No, estos no van solo, a jugar no, con un 4-2-3-1, ellos meten a los dos interiores, los meten mucho para adentro y son los dos bandas los que llegan hasta la línea de fondo.
Y luego están Coutinho y Neymar.
Claro, y que juegan donde les da la gana.
Que crean por dentro, ¿eh?
Claro, que juegan donde les da la gana. Y lo que hacen es Casemiro y Fernandinho juegan más Casemiro de tercer central o Fernandinho. Ellos dejan que sus dos bandas se descuelguen hasta la línea de fondo. Se les jorobó Alves, que era el que hubiera sido titular, porque ellos iban a jugar con Alves y Marcelo de extremos.
Brasil da miedo, ¿eh? Tiene un equipazo. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
En un restaurante maneras, de Madrid. Dime, Guas.
No, que digo que los que tenemos una cierta edad somos brasileñistas de otras épocas. Sí. Cuando hemos visto Sócrates, Falcao, tal, dices, esto parece Paraguay del Sur, pero bueno.
Les vimos en el Mundial de España, lo mandaron a casa a Italia.
Madre mía de mi vida, ¿qué equipo
ahora,
tenía?
Jugar a fútbol jugando de maravilla.
Madre mía.
En un restaurante de Madrid está el campeón de segunda división, en el restaurante Di María, y está Álvaro
Lorde.
De María
y Ocino.
Álvaro Lorde, hola Álvaro, ¿qué tal?
Buenas noches. Pues sí, estamos en uno de esos lugares que nos gusta mucho, donde la piedra no para de hacer chasca. Para todos los amantes de la buena carne, lo acabas de decir tú, el restaurante de María en la calle Félix Bois de Madrid, que ha sido el lugar elegido para que el Rayo, con toda la plantilla al completo, con el presidente a la cabeza y también, por supuesto, con el cuerpo técnico, celebre el ascenso una vez ya concluida la temporada. Te puedo decir, Corro, que esto es una auténtica fiesta y tengo aquí a mi lado, ¿qué te voy a decir? A la casta, al corazón, al alma de este equipo, a un emblema del conjunto rayista, que no es otro que el capitán Antonio Amaya. Todo tuyo, Corro.
Hola, Antonio, capitán. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Hemos cenado ya? ¿Hemos terminado? ¿Estamos con los postres o qué?
Sí, no, ya hemos terminado y ya culminamos, ya ponemos fin a tanto festejo.
¿Estás cansado de celebrar o qué?
La verdad que sí, casi una semana muy larga, no, se nos ha hecho corta, porque cuando uno disfruta se hace corto.
Y encima ha sido tu cumple esta semana, ¿no?
Sí, también ha sido mi cumpleaños, se junta todo, así que...
Oye, por cierto...
Ahora toca descansar.
No me has llamado, granuja, no me has llamado para tu cumple, Antoñito.
Sí, es verdad.
Que escucha, Antonio, que he visto tu venganza por lo que te hicieron en la celebración, pero ¿qué te hicieron? Ahora voy a contar tu venganza, ¿qué te hicieron cuando fue tu cumpleaños?
Bueno, la verdad es que tenemos un vestuario un poco cabroncete.
Sí.
Y el día de mi cumpleaños, pues bueno, salimos a entrenar y salieron los argentinos, que son los que ponen leña y fuego en el vestuario.
¿Tres joyarmenteros o qué?
Tres joyarmenteros, pues con huevos en los bolsillos, huevos escondidos, bolsas de harina, bueno, de todo. En medio del entrenamiento pues, me partieron huevos en la cabeza, me tiraron harina. Y bueno, pues al día siguiente, como era ya el último día, yo no iba a quedar de brazos cruzados y aparcó el coche fuera de la ciudad deportiva, pero su mala suerte es que yo lo vi al entrar y se la tenía sentenciada.
¿Y qué hiciste?
Pues nada, cogí un extintor y le hice un cambio de color al coche.
Está en YouTube, ¿eh? Si pones La venganza de Amaya, sale cómo va con el extintor, un coche rojo, que era de Trejo de Armenteros.
De Armenteros.
Pues le hiciste una faena, porque eso hay que llevarlo a lavar, ¿eh? El coche.
Sí, dice que la ha pasado tres veces por el rollo.
Y no se quita.
No salía.
Oye, Amaya, que bien, ¿no? Campeones. Nunca el Rayo había sido campeón de segunda división.
Pues sí, la verdad que es un orgullo tremendo, ¿no? Que en 94 años de historia, pues es el primer título que consiguió el Rayo, una liga, y bueno, la verdad que muy satisfecho de ello.
Y ha sido un año en el que al principio no parecíais tan favorito, pero el tramo medio final ha sido increíble, ¿eh? Habéis jugado muy bien y habéis ganado mucho.
Sí, la verdad que, como tú bien dices, no parecía, pero bueno, en la primera vuelta siempre estábamos ahí, éramos un equipo que iba paso a paso, y bueno, pues como tú bien dices, al final, pues el buen juego y el gran trabajo de Michel y la familia que hemos formado este año en este vestuario, pues la verdad que ha traído su fruto.
¿Michel sabe de esto, no, o qué?
Pues sí, la verdad que ya sabía como futbolista, y la verdad que nos ha dejado muy sorprendidos porque nos ha inculcado todo lo que era como jugador, nos lo ha transmitido como entrenador, y la verdad que un año fantástico para él y hemos disfrutado todos con él.
Y tiene pinta de que en primera quiere jugar igual de bien, ¿eh?
No, claro, su filosofía es esa, y yo lo admiro, entrenadores que tengan esa filosofía y que no cambien en ningún momento de nerviosismo. El año pasado cogió al equipo prácticamente en descenso y no se puso nervioso, y él iba con su buen juego y al final salvó al equipo, y mira, y este año pues hemos conseguido ganar la liga.
No, yo quería preguntarle a Antoñito, bueno, son una familia adorable, yo conozco a Iván, su hermano, de hace mil años, jugó en el Atlético de Madrid, a Antoñito también lo conozco, hace unos meses coincidí contigo, Antonio, recuerdas, contigo y con Iván, y entonces yo os pregunté cómo lo veis, y tú tenías, no la convicción, pero tenías el pálpito de que ibais a pegarle el pelotazo este año, ¿no? No sé por qué, en qué te apoyabas para aquel día decirme, Antonio, yo creo que subimos.
Sí, porque la verdad que bueno, nos enfrentábamos, sobre todo toda la primera vuelta, yo creo que hemos perdido partidos, pero sinceramente no es por alardearnos porque hemos quedado campeones, pero es que transmitíamos muy buenas sensaciones. Yo creo que pocos equipos han sido superior, por no decirte apenas ninguno, no han sido superior con nosotros en el juego, y la verdad que lo hemos demostrado durante todo el año, que este equipo tenía un alma diferente, y además que cuando un vestuario es una familia, yo creo que se consiguen grandes cosas.
Muy bien, Antonio, ¿que tienes contrato en el Rayo o tienes que hablar o qué?
No, yo termino contrato este año y ¿sí? Bueno, pues ahora en la cena de aprovechar Coño con unas cuantas copas de vino, a ver si...
Oye, negociar con un compañero es difícil, ¿eh? El director deportivo, pues, es compañero de hace nada, ¿no?
No te lo imaginas. ¿Sí? Sí, es muy difícil, la verdad, porque lo he tenido de compañero muchos años, igual que a Micho, cuando pues decide el no convocarte o el no jugar. Es difícil porque aparte de ser mi entrenador, de ser el secretario técnico, pues son amigos míos, y es verdad que cuando yo quiero hablar con ellos, pues parece que tengo menos confianza que uno que ha llegado nuevo.
Ya.
Oye, eso es complicado.
Te firme una servilleta y ya está, Antoñito. Te firme una servilleta y ya lo hacéis.
¿Te atreves a decir quién sube? ¿Numancia, Zaragoza, Valladolid, Sporting?
No me atrevo, porque la liguilla es que... No sé qué decirte. No sé, por historia quizá pues el Sporting que ha estado ahí peleando con nosotros y a última hora se ha caído, pues yo creo que es uno de los favoritos, pero vamos, es que es muy complicado porque la segunda división ha sido súper difícil, pues la liguilla ahora yo creo que va a ser lo mismo. Sí,
no estar ahí es un respiro, saber que este es el año que viene en primera. Antonio Amaya, capitán del Rayo, campeón de segunda división, enhorabuena a todo tu equipo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Abrazo, Antonio.
Gracias a Álvaro Lorden, que está ahí en el restaurante de María, con la piedra que chasca, que dice que... Un abrazo, Álvaro, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Bueno, preguntas para la gente que ha estado hoy en el tertulión del Tiempo de Juego. Paco González te pregunta a la gente, ¿crees que la marcha de Cristiano Ronaldo depende de la llegada de Neymar?
No. Vamos, que creo que no se marcha.
Manolo Lama, ¿tiene España falta de gol?
Hombre, no vamos sobrados, ¿eh?
Tomás Guas, ¿lo tiene hecho Neymar con el Madrid después del te esperamos de Modric al brasileño?
Incluso van a ser vecinos.
Sí. Miguel Rico, ¿crees que España puede ganar el Mundial?
Sí.
Por joder. Ciro López.
Sí.
Aparte de Cristiano Ronaldo, ¿cuál es el jugador de la selección portuguesa al que le tienes más respeto?
Pues igual Guedes ahora.
¿Cómo?
Guedes. Sí, el que más me gusta. Me parece
Guedes, vale.
El que ha hecho una temporada.
Pepe.
Pues espérate, que dice Evangelio que igual no juega.
¿Lo juega este?
Es flipante, sí.
Bernardo Silva y esa gente puede jugar, Carlos.
Y a Omario, dice que va a ponerlo por la izquierda.
A mí me parece que por temporada, después de Cristiano, es el portugués que mejor temporada ha hecho. No
Dani
Bernardo
Senabre.
Silva.
Bernardo Silva. Ha hecho.
Dani Senabre.
Presente. Bueno.
¿Por qué el Madrid no ficha a Luis Enrique, que no tiene equipo?
Es evidente, ¿no?
Y tiene currículum.
Y tiene currículum, sí. Tienes
como porque estuvo en un equipo que se llama Barça.
Bueno, aparte ya dijo él que no se veía en los cromos con la camiseta del Madrid, ¿no?
Casi mejor.
Jorge Bustos. ¿Piensas que Thiago sería un buen recambio de Modric en el Real Madrid? Thiago, el de España y el del Bayern.
Uf, por poder sí, podría serlo. Hombre, yo confío en Kovacic, así que debería ser su heredero natural.
Kovacic te gusta, ¿no?
A mí sí.
Sí, a mí también me gusta mucho. Y Antonio Rudy, ¿crees que encajarían bien dentro del mismo 11 Busquets y Thiago? ¿Te gustan los dos juntos?
Sí, los buenos jugadores se encajan bien en cualquier dibujo y en cualquier lugar.
Muy bien, pues nada, ¿cuándo os vais a Rusia? ¿Cuándo zarpáis a Krasnodar en el viaje este que os ha preparado la Federación?
Yo, a los cruces.
Y varias expediciones. Uno lo vamos el 10, otros el 8.
Paco dice que va a los cruces. Manolo, ¿cuándo os vais?
Antonio me lleva a la agenda. ¿Qué
sí,
días,
sí, el 10 partimos unos cuantos, los soldados de batalla. El jefe Mariscal Lama, no sé si va el 9 o el 8.
No, no, yo no sé qué día voy.
Tú haces el partido del sábado.
Os vais el domingo, y los de la selección, que me lo sé yo. Juanma, Miguelito y compañía, el jueves.
Mira que hemos hecho reunión en el Mundial, ¿eh? ¿No?
Oye, ¿habéis pedido el visado? Porque si no, Putin no deja entrar.
No, no, visado y analítica. Es que no deja entrar si no es con todo.
San Petersburgo, que sepáis que no está en el recorrido, ¿eh? Están otras cosas.
Pero está cerca todo. Está, es un paseo.
Sí.
Hay que ver a los de la Federación y hagan un reportaje.
Oye, en los días esos que no hay partido, te das una vuelta por Rusia, lo ves casi todo.
Antes de despedir, a ver si dice algo la gente de los que estáis aquí, por si queréis hacer o tener turno de réplica. ¿Qué dice la gente, Avilés?
A España no se le puede jugar por partidos como hoy. Faltaban jugadores clave como Ramos, Busquets y Carvajal. Casi nada, decía un oyente. Creo que Thiago le da más ritmo al juego de España. Con Busquets vamos muy lentos. Espero que Lopetegui tenga en cuenta esto, decía otro. Otro, sin embargo, nos ha puesto un anuncio. Dice, cambiamos 4 centrocampistas que pueden tocar el balón durante horas por un goleador. Y otro decía, no sé por qué tiene que jugar Diego Costa de titular cuando Rodrigo y Aspas han hecho mejor temporada. Y no paran de llegar nombres para el banquillo del Real Madrid. Decían Clarence Seedorf, Inzaghi, Michel, Guti, Jardim, el del Mónaco, Luis Enrique. Alguno apostaba por un tándem entre Poli y Guas. Otros decían el Bayern y el PSG han apostado por entrenadores jóvenes que vienen sin un gran currículum como Tuchel y Kovac. A ver si le toma nota el Real Madrid. A ver si el elegido va a ser Tite y llega con Neymar de la mano, decía otro.
¡Tite!
Otro se preguntaba si podría volver Heynckes. Y por último decía uno, no reíais de Nagelsmann, que los del Barça también nos reíamos mucho cuando se hablaba de que se podía fichar al Tata Martino.
Mira, es verdad. Tite, ese nombre, lo mismo sí, ¿no?
¿Y Tosak?
¿Eh? Un tío que ha entrenado a la selección brasileña, puede entrenar al Real Madrid.
Oye, el alemán jovencito es un tío que se está viendo camino, ¿eh?
Nagelmanns.
Hombre, pues...
sí, pero ha dicho que no, porque es Madrid.
Este es un hombre con autoestima alta, ¿no?
El Nagelmanns, ¿sabes? Quiere formarse primero, está bien.
Bustos, ¿cómo va el gobierno, la formación de gobierno? ¿Cómo la llevamos?
Cojoluda. Pues media semana se va a conocer, pero pero alguno le ha dicho que no, porque no quieren hacer un
escolano. Nagelmann.
¿Sabéis lo que es? Hacer un escolano es el ministro que ha estado 2 meses en la cartera de economía y ha renunciado a un puesto de 700.000 euros por uno de 70.000 y ahora no puede volver en 2 años por problemas de compatibilidad.
Entonces, hizo un negocio este.
Claro, entonces hay gente que no quiere hacer un escolano.
Muy bien, Bustos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, adiós, adiós. Manolo, chao.
Adiós.
Adiós, Guas, Rico, adiós. Palomar, Siro, Senabre, Paco, adiós. Antonio Ruiz, adiós a todos.
Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Cada euro de inversión en la educación no universitaria supone 3,3 euros de beneficio.
Hay días que se agudiza todo y pues veo doble, veo borroso.
Está pasando.
Es la cuarta moción de censura a la democracia, la segunda de esta legislatura y la primera que sale adelante.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna. Estás en COPE.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja con 100 euros de descuento en portátiles HP Pavilion.
Con financiación hasta en 12 meses.
Llévate un HP por 599 euros y ahórrate 20 euros al incluir el Office 365.
También tienes un portátil gaming Lenovo Legion con hasta 300 euros de descuento.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En la red de concesionarios Jaguar Land Rover de Madrid hemos tomado una decisión: liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero antes del 15 de junio. Y lo hacemos además con 4 años de garantía y las mejores condiciones. Así te lo contamos, directo, sin música, tal cual. Ah, y ven pronto, porque no van a durar mucho.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Cómo de acostumbrado está tu corazón a las emociones de un gran viaje? Si sientes esa necesidad, viaja al corazón de BMW, donde podrás probar la gama más completa en un marco incomparable, para que los latidos de tu corazón vayan al ritmo de nuestros motores.
Ven a BMW Madrid, concesionario filial BMW en Las Tablas, el corazón de BMW.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Director de COPE GP, aquí no hay más que directores. Carlos Miquel, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estás?
Te ha dejado solo Borja, ¿no? Con sus problemas telefónicos en Mugello, ha dicho que el director lo cuente todo, ¿no?
Sí, sí, bueno, no pasa nada. Hace a las 8 de la tarde estaba entrando en tiempo de juego y se ha pegado un buen tute, nada, no pasa nada.
No lo disculpes, tenía que estar ahí buscándose una antena que tuviera un localizador para poder emitir. ¿No?
Sí, no sé.
Oye, primero no sé, motos y luego Alonso en Le Mans.
Sí,
motos,
sí.
Ha ganado Jorge Lorenzo, le hemos escuchado muy feliz al principio, muy contento. Se lo ha currado mucho, hacía mucho tiempo, 1 año y 6 meses que no ganaba, es la primera victoria con Ducati. En la semana que se ha hablado de su futuro, que ha decidido no seguir en Ducati, o sea que está contentísimo, ¿no?
Sí, está muy contento. Lo que pasa es que yo creo que ha tenido toda una segunda parte que es el galanteo o el... No sé si de verdad... Ducati ha hecho ver que todo que era posible reconducir la situación se va a ir de Ducati, pero sí que es cierto que, mira, nosotros hemos metido en COPE GP al director deportivo de Ducati, que además hablaba un español estupendo, yo me empeñaba en hablarle lento y no hacía falta, pero al final le hemos metido y ha dicho, todo es posible antes de Barcelona, referente a la posibilidad de que renueve Jorge Lorenzo. Han estado un poco en eso, pero sí que es cierto que el problema es que el gran jefe del equipo, que es Claudio Domenicali, tiene muy enfadado a Lorenzo, porque llevan todo el año diciendo tiene que bajarse el sueldo, tiene que rebajarse el sueldo, no tiene resultados, y al final Lorenzo ha dicho claramente, no voy a seguir en Ducati, es una cuestión de principios.
Vamos a escuchar a Jorge Lorenzo hablando de futuro.
El futuro ya está decidido, lo dije el jueves, y este resultado no va a cambiar. Como dije antes, ¿no? Una parte de mí está triste, porque sé que con esta moto podía luchar por ser campeón del mundo. Intentaron cambiar la moto para adecuarla a mi estilo, no se ha conseguido al 100%, en algunas cosas no se ha creído al 100% hasta ahora, y ahora desafortunadamente es demasiado tarde.
No hay nada que hacer.
Eso es lo que me pone un poco triste. ¿Eh?
No hay nada que hacer.
Se va una satélite de Yamaha, como viene contando Borja González.
Sí.
Bueno, pues al final hay que decir que no le ha ido bien en Ducati. No le ha salido bien la historia, a pesar de que ha ganado en el día de hoy, no le ha salido nada bien. Este que van a escuchar es Marc Márquez, muy contento por lo que ha pasado hoy con Jorge Lorenzo. Y más sabiendo que durante el día o durante los 3 últimos días lo ha pasado mal en Mugello.
Para decirlo claro, ¿no? Que haya alguna boca. Que haya alguna boca. Jorge siempre ha tenido talento, yo siempre lo he dicho. Lo ves pilotar y bueno, hace cosas diferentes, tiene puntos muy, muy fuertes. Ves pilotar a cualquier piloto y ves que la moto pues le ayuda, ¿no? Pero Jorge tiene el talento que tiene y bueno, creo que se ha sacado un peso de encima.
Bueno, pues sí.
Hay dos disgustos que por orden para el aficionado, el tifosi italiano de Rossi, que es primero... Disgusto uno, el principal, que ganara Márquez, ya lo habéis dicho al principio del programa, lamentable que aplaudan una caída de un piloto, lamentable, es lo peor que puede haber, aplaudir algo que le puede acabar costando la vida a un piloto, como es un accidente, tanto en coches como en motos, pecado máximo, y me da igual qué afición lo haga. Y luego lo segundo que les calla o les enfada es que gane Lorenzo. Acuérdate que Lorenzo cayó muy mal cuando le quitó el título mundial a Rossi en aquel año de la polémica, en 2015. Jorge Lorenzo es el único piloto que le ha quitado un mundial en la era Márquez. Y yo lo que tengo la duda es que ahora empiece a correr con la Ducati porque esté a gusto y resulta que el año que viene con una Yamaha cliente no le veo luchando por el título, la verdad, aunque va a ir deprisa con Yamaha, pero Yamaha le va a dar siempre lo mejor a su equipo oficial. Bueno, yo creo que Jorge se ha hartado, económicamente ha sido muy bueno, 12 millones de euros cada año, acaba una etapa y eso sí, también es cierto, ha hecho algo que no hizo Valentino Rossi, ganar una carrera al menos con la Ducati.
Estamos mirando los sueldos hoy, 12 millones de euros en Ducati, ¿eh? Sí. Jorge Lorenzo, una pasta. Creo que ganaba más que Márquez, ¿eh?
Sí, cuando ficha por Ducati, sí. Lo que pasa es que yo no sé si la última renovación
de Márquez está la igualado,
ya un poquito,
¿no?,
por encima, o iguala o ahí, o a lo mejor un poquito más Márquez, pero bueno, estamos hablando de que en el momento que fichó por Ducati era el piloto mejor pagado de la parrilla.
Son estrellas del deporte, sin duda. Bueno, Márquez le saca 23 puntos a Rossi, la próxima prueba es dentro de 2 semanas en España, en Montmeló. Y enhorabuena a Jorge Martín, que ha ganado en Moto3. Hay una escena que es una de las imágenes del Gran Premio de Italia.
¿Ah, sí?
La liebre que pasa por delante de la moto de Jorge Martín, espectacular, ¿eh? Es peligrosísimo porque a la velocidad que
terrible.
Vas te puede pasar cualquier cosa. Bueno, Alonso,
sí,
dime.
Te digo una cosa, no sé cómo perdonan, y ya vamos al otro, ¿sí?, pero no sé cómo perdonan que pase eso.
Que pasen esas cosas, ¿verdad?
Es una barbaridad.
Hay que
limpiar
un poco los alrededores, claro.
No, eso no puede ser, así que... Pero bueno, no ha pasado nada finalmente.
Bueno, Alonso en Le Mans, que ayer contaste ya un montón de cosas sobre la estancia de Alonso en Le Mans. Recuerdo que volvió a insistir Carlos Miquel en aquella información que dio en su día de que este año se va a pensar seriamente Fernando Alonso si sigue o no en la Fórmula 1, porque está encantado con el campeonato de resistencia. Y hoy ha cogido el coche y creo que ha sido el más rápido, ¿no?
Ha sido el más rápido. Es que es lo que decimos siempre. Todo el club del... El club de Fernando no está en condiciones ya, todo eso, bueno, eso, los que no tampoco saben nada de carreras, todo se ha dicho, pues cuando Alonso tiene un buen coche, pues hace grandes tiempos, y es así, entonces efectivamente el Toyota es el mejor coche y ha hecho muy fácil, le han salido muy fácil los cronos, eso es lo bueno, ha tenido un último sector realmente positivo, que es el sector de las curvas Porsche, el sector de las curvas más rápidas, el más de piloto. Le ha encantado un circuito tan largo, 13 kilómetros, recordemos, que tiene toda una parte, una larga parte, que es una carretera que rodea el trazado Bugatti, que es el trazado de las motos. Le ha encantado el circuito y, fíjate, estaba así de contento, sobre todo porque cree que estos coches, estos LMP1, están pensados para Le Mans y se disfruta mucho al volante. Vamos a escucharlo.
It was an interesting day, obviously a lot of fun.
Ha sido un día interesante, me he divertido mucho porque la trazada es preciosa y se ajusta perfectamente a estos coches. Quizás en Spa fue un poco más difícil para mí porque estaba acostumbrado a la Fórmula 1 y fue un poco más extraño. Pero está claro que este circuito es perfecto para este tipo de coche, así que ha sido un día bastante divertido.
No sé si soy yo o... Cada vez que le veo hablar del campeonato de resistencia, le veo mucho más ilusionado que en la Fórmula 1. ¿O soy yo?
No eres tú. Es que está más ilusionado porque, claro, es que...
Es normal, es lo nuevo y...
Es lo nuevo y además...
Donde ve posibilidades, más posibilidades de ganar, ¿no?
Eso, es decir, es que tiene el ADN de ganar. Y efectivamente ve posibilidades de ganar las 24 horas de más. Le hace mucha ilusión la competición. Es algo nuevo también. Le gusta el compañerismo, el estar en un equipo de tres en el que intercambian información, en el que es uno más. Eso también le gusta. No hay ese individualismo atroz de la Fórmula 1. Y es verdad que al llegar de nuevas y con el título de superestrella del automovilismo mundial, que es lo que él de verdad tiene, pues tiene un ambiente siempre de sonrisa a su alrededor, un ambiente positivo, que es lo que a veces en la Fórmula 1, en el día a día, se está o él se encuentra que se olvida en medios de comunicación y en algunos ambientes, siempre le recuerda, pero cuando tú ganabas, ¿sabes? Bueno, pues esto es otra cosa, efectivamente, está muy contento y ya veremos lo que pasa, pero bueno, de momento está disfrutando, está trabajando mucho, ya se ha ido, va a pasar un día en casa y se va a Montreal para el Gran Premio, es decir, que no, la verdad es que
no para,
está descansando muy poco. Claro, no
sí,
para, pero
no para,
también
no
me dijo un amigo... Me dijo un amigo suyo, mejor así que no empieza a pensar cosas raras.
Es verdad.
Me refiero que no empieza a enredar con proyectos locos y con correr en cars todos los días. Bueno, pues él está ahora mismo centrado en este super calendario que va a ser realmente estresante porque no va a tener prácticamente un fin de semana libre hasta bien entrado en el mes de julio. Pero por otro lado es divertido. 40 vueltas al trazado de Le Mans y desde luego muy, muy buenas sensaciones. Y algún detalle técnico curioso, como que él, su coche era 10 por hora más lento que el del compañero, que el de los compañeros, quiere decirse que el otro, que el coche número 7, el coche, bueno, quiere decirse que estaban quizás probando distintas configuraciones aerodinámicas y la suya iba mejor para calificación. Así que la próxima vez será el miércoles, no de, el próximo domingo será el Gran Premio de Canadá, bueno, pues el miércoles después de Canadá volverá a subirse ya para la calificación, que es la, quizás la calificación menos importante que haya vivido en su vida, porque es una carrera de 24 horas, pero bueno, la calificación de las 24 horas.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
A París, donde está Ángel García contando este Roland Garros, que esperamos sea el 11º que gana Rafael Nadal. Y a ver si gana también Garbiñe Muguruza, porque hoy ha jugado Fernando Verdasco contra Djokovic y ha perdido. Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas a todos los oyentes.
Ha perdido y ha perdido bien, ha perdido 3-0, ¿eh?
Sí, la verdad que por esa parte baja del cuadro nos hemos quedado con los tres candidatos de los que todos hablábamos antes del torneo y con un sorpresón, el de Marco Cecchinato, un italiano, bueno, desconocido en estas ligas, que se ha metido contra Novak Djokovic. Zverev ha ganado en 5 sets, Thiem ha ganado fácil, bueno, pues Thiem, Zverev, Djokovic, Cecchinato, y sobre ese Djokovic-Verdasco, pues sí, ha sido superior el serbio en un partido que no ha sido bueno. El inicio simplemente para los tres primeros juegos ha necesitado 30 minutos con muchísimos deuces, con muchísimos errores. Buen torneo de Verdasco, que ganó a Dimitrov, y bueno, Djokovic, que ya está en cuartos de final, otro cuarto de final, y van 9 seguidos aquí en París. Pero claro, había que preguntarle a Verdasco y la pregunta ha sido directa. Acabas de jugar contra él. ¿Ves a Novak Djokovic peleando por todo, por ejemplo, peleándole a Rafa Nadal el título?
¿Quieres que te diga la verdad? Sí, claro. No, es que luego no quiero un titular polémico.
Yo voy a poner tus palabras tal cual las
digo. Vale, o sea, no quiero quitarle mérito ni mucho menos, porque él ha ido de menos a más. Pero sí que al principio del partido, si yo llego a estar mejor, o por ejemplo Rafa, que normalmente no, o normalmente no, no va a hacer los fallos que yo he cometido, sinceramente, para que Novak ahora mismo gane a Rafa aquí a 5 sets, tiene que jugar a un nivel que hoy no ha jugado, porque yo he jugado bastante, para mí he jugado bastante mal. Si es verdad que luego ha estado mejor, pero si empieza con Rafa como ha empezado hoy conmigo, el primer set hubiera sido 6-1 de Rafa, desde mi, o 6-2 de Rafa, desde mi punto de vista.
Más claro el agua, ¿eh?
Sí, la verdad que yo le doy la razón, por cierto, ¿eh? Mucha gente le tiene miedo a este Djokovic, es normal, es un tenista que cuando ha estado bien se ha metido en la cabecita de Rafa y le ha puesto muchos problemas, pero vamos, yo no creo, y lo dije desde el principio del torneo, que Djokovic sea el peor rival para Rafa. Yo le tengo más miedo al que salga de ese
Zverev
team,
¿no?
Sí, sí. Y yo más al austriaco, que es al que menos mira a la gente.
Sí, porque Zverev va salvando ahí los partidos a 5 sets.
Lleva 3 partidos a 5 sets.
Y alguno de ellos contra las cuerdas, ¿eh?
Sí, pero que también es verdad que habíamos dicho que porque lo dicen los números, no porque lo digamos nosotros, que jamás había pasado de octavos de final de un Grand Slam hasta hoy, que solo una vez había llegado a esos octavos de final, que a 5 sets bajaba mucho su rendimiento. Bueno, pues de momento ha ganado 3 partidos a 5 sets, con lo cual está demostrando que físico tiene y que saber sufrir, está aprendiendo a saber sufrir. Pero vamos, a mí me dices cuál de los tres me da miedo, y yo al que no quiero en la final es a Tim, ya te lo digo.
Oye, mañana, más o menos, ¿a qué hora Rafael Nadal contra el alemán Marterer?
Pues mira, iba a ser segundo turno, justo después de un partido de chicas, con lo cual calculábamos hacia la una, más o menos, a las 11 sí. Empezaría el partido de Halep, pero se ha metido por medio el terminar el Bozniacki contra su rival. Entonces, bueno, pues es complicado de averiguar porque a ver cómo terminan. Kasatkina va ganando, un set arriba, 3 iguales, pero si Bozniacki forza el tercer set se alarga un poco. Yo calculo que hacia las 2 de la tarde.
¿Y Garbiñe, si quieres que te Garbiñe contra la ucraniana?
Y Garbiñe más o menos hacia las 7 de la tarde, porque es último turno de la Lenglen, hay 2 chicos y unas chicas por delante. Yo calculo que eso, que hacia las 7 de la tarde, Surenko, 29 años, 39 del mundo, favorita indiscutible Garbiñe, Marterer, 22 años, 70 del mundo, favorito más indiscutible todavía Rafa Nadal.
¿Cómo ha sido el 32 cumpleaños de Rafael Nadal?
Pues muy feliz, hasta en la grada le han cantado, en mitad de uno de esos múltiples parones del Djokovic Verdasco, le han cantado el cumpleaños feliz, porque estaba al mismo tiempo haciendo una entrevista en la tele, ha comido tarta de chocolate, ha dicho que estaba muy buena y que ofrecía a todos los empleados de Roland Garros que estaban por allí que la probase, y bueno, ya sabes que siempre lo pasa aquí, y ojalá lo celebre como lo ha celebrado siempre, mordiendo el trofeo y dándonos una alegría a todos los españoles.
¿La proyección del cuadro de Nadal cuál es?
Mira, primero Marterer, ¿sí? Luego el ganador del Schwartzman Anderson, que tengo muchas dudas en ese partido, porque en una superficie rápida el favorito sería Anderson, pero Swartman en tierra es peligroso. A los dos les ha ganado Rafa 5-0, las cinco veces que se han enfrentado les ha ganado Rafa. Y luego ya por abajo yo me arriesgaría con un Cílico del Potro, aunque están también por ahí Fognini y Isner, pero bueno, o sea, yo creo que...
¿Semis qué crees? ¿Potro, del Potro?
Yo del Potro. Si me das a elegir, yo veo Marterer, Swartman, del Potro. O sea, dos argentinos en cuartos y en semis.
Vale. Ángel, mañana hablamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, enseguida, aquí en el Tiempo de Juego, el baloncesto.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hola amigos, soy Silvia Marsó y estoy muy contenta porque volvemos a Madrid con nuestro espectáculo musical 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Del 18 de abril al 3 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. Una historia apasionante. Os espero.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Baloncesto. Han comenzado la serie de semifinales de la Liga ACB. Ha jugado el Real Madrid en casa contra el Gran Canaria y ha ganado 88-70. Pilar Casado, hola Pilar.
Aquí el soldado raso de Showtime, buenas noches.
Y escucha, y le ha costado al principio porque mucho. Se ha puesto 6-16, creo, ¿no? Gran Canaria.
4-16.
Y ha habido un tiempo muerto. Y este es el sonido que ha recogido Movistar, que es quien estaba dando el partido, de Pablo Lasso.
Viene Fischer, canasta, la primera. Segunda, rebote de ataque, canasta. ¿Qué creéis, que vais a ganar andando? ¿Andando? Estamos 9-2. 10-2. 10-2. 10-2. ¿Os vais a poner o...?
¿Y se han puesto o no se han puesto, Pilar?
Sí, sí que se han puesto. Es que lo escuchas ahora y la verdad es que no puedes evitar sonreírte, porque la verdad es que, bueno, no es la primera vez que Pablo Lasso tiene que llamar
la
primera, atención.
¿Verdad?
Y además, normalmente en estos términos, para hacer reaccionar a los suyos, porque han entrado muy fríos en el partido, porque ha empezado el Gran Canaria jugando muy bien. Decía Luis Casimiro después que esperaba que un poco la inercia o el subidón de adrenalina que tenían después de meterse en estas semifinales y de meterse en Euroliga les aguantara un poquito más. Pero el tirón les ha durado 15 minutos. De hecho, el Madrid, la primera ventaja que tiene el marcador es un 31-30, pero ya se va con un más 10 al descanso. Ha llegado a tener la máxima ventaja, han sido 19 puntos, pero es evidente que un equipo que había jugado no hacía ni siquiera 48 horas, que además se había levantado muy pronto para coger un AVE de Valencia a Madrid a las 9 de la mañana, no aguantaba. Y el Real Madrid, primero por intensidad, después ha castigado muchísimo las pérdidas del Gran Canaria, le ha hecho 24 puntos después de pérdida. Bueno, pues ha demostrado que también los 4 días de descanso al equipo equipo de Pablo Laso la venía mejor. De la cornadita que se llevaban en ese tiempo muerto ha hablado el capitán, que por cierto está a solo un partido. El próximo martes, si no pasa nada, igualará a Rafa Jufresa como el hombre que más partidos ha jugado en la historia de la Liga. Es el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes.
Bueno, un poco por todo, ¿no? La gente sabía que no estaba haciendo las cosas bien, que faltaba intensidad, dureza, y al final cuando hemos metido intensidad y dureza ellos no han podido, ¿no? Porque nosotros somos un equipo que sabemos muy bien utilizar estas armas y luego ellos también vienen de una guerra y se les ha notado ese cansancio.
¿Ayón está para el segundo partido?
Veremos, a ver, tiene un pequeño pinchazo. Hoy Trace Hopkins, que regresaba esta mañana de Estados Unidos después de fallecer su madre, no ha jugado, aunque estaba en el roster y había hecho la ronda de calentamiento. A John yo creo que es duda. Además, viendo cómo se las está gastando Eddie Tavares, hoy han sido dos ex del Gran Canaria el que les ha puesto la puntilla, uno JC Carroll y el otro Eddie Tavares, que siembra el pánico en la zona. A lo mejor no necesita forzar al mexicano.
Bueno, un abrazo para Trace Hopkins, que lo diré, que viajó durante mucho tiempo, estuvo fuera de Madrid, del Real Madrid por esto, ¿no? Por el problema que tenía su madre, ¿no?
Sí, exacto. Ya estuvo a principio de temporada, recordaréis, y bueno, pues tristemente falleció la pasada semana. Así que, bueno, pues él me ha dicho, dice, son cosas de la vida, pero evidentemente duele. Y veremos a ver si el americano ya está, yo creo que sí, en plenas condiciones para el martes, a las 9 de la noche.
Mañana empieza el Baskonia-Barça, la serie, ¿no?
Así es, a las 9 de la noche en el Fernando Buesa Arena. Hoy Pesic ha dicho que Oriola no va a jugar. Las dudas o duda razonable es Pau Ribas, que se llevó ya un pequeño golpe, tenía problemas musculares después de la serie con Andorra. Veremos si está para, recordemos, enfrentarse en una serie que los dos primeros partidos van a ser en Vitoria, el tercero en Barcelona, si hiciera falta el cuarto también en el Palau. Pero las sensaciones que dejó el Barça, al que nunca hay que dar por muerto, y así lo ha demostrado el campeón de Copa, bueno, va a pelear probablemente con uno de los equipos más en forma de esta temporada, que es el Baskonia.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Hasta mañana. Dentro de 35 minutos va a comenzar el segundo partido de la serie final de la NBA entre Golden State y Cleveland. Gana el equipo de Curry 1-0. Hola, Parra. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues a olvidar lo de J.R. Smith, ¿no?
Va a ser difícil olvidarlo. No, hombre, sí. Decía el profe esta tarde en tiempo de juego que los jugadores de la NBA tienen un chip diferencial, que yo creo que tiene mucho que ver con lo de la temporada de 82 partidos, que es muy larga, y hay un partido y a los dos días otro, y entonces te vas olvidando de lo que ha pasado el día de antes. Y que tienen esa habilidad de olvidarse de las cosas que pasaron en el partido anterior, hacer reseteo y salir con el chip nuevo. Veremos a ver si los Cavaliers son capaces de hacerlo, pero también te digo una cosa, que es complicado que los Warriors hagan un partido tan flojo como el otro día. Tiraron muy mal desde tres, Durant estuvo desacertado. Si los Warriors están a su nivel, los Cavaliers lo van a tener muy difícil. Contamos con el partidazo de LeBron, no sabemos si hoy hará 40, 50 o 60, pero contamos con ello porque LeBron no defrauda nunca. Importante, juega Tristan Thompson, al que no le sancionaron por la tangana del último partido, fue expulsado y después de ser expulsado le soltó un balonazo a Draymond Green en la cara. Al final, sanción económica de $25,000, pero puede jugar esta noche. Y también juega Klay Thompson, que era duda, por esa jugada en el primer cuarto en la que se choca con J.R. Smith precisamente y se le gira el tobillo. Tiene un esguince de tobillo, pero le están tratando. Y en el parte que ha salido de los Warriors hace media hora del partido de hoy, está disponible para jugar. El que no vuelve a jugar es Iguodala, el que fuera MVP de las finales de 2016.
Ha dicho Pani que le parece, durante la hora de Senabre, esta tarde en tiempo de juego, que le parece que el partido más importante es este, porque si se pone 2-0 Golden State, que gane 3 Cleveland, le parece muy difícil, o sea, que parece importante este partido esta noche, ¿no?
Sí, no, es vital. O sea, viéndolo de forma genérica, si pierden los Warriors, siguen siendo favoritos los Warriors, y si pierde Cleveland, se ha acabado. O sea, yo lo veo así. O sea, si pierde Cleveland, podemos ir a un 4-0, 4-1, y si gana, veremos. Yo sigo pensando que esto tiene pinta más de 4-0, 4-1, porque si los Warriors alcanzan su nivel, por lo que ha mostrado Cleveland, por mucho que LeBron es estratosférico, como equipo, los Warriors tienen mucho más a lo que agarrarse. Hay que ver también cómo evoluciona lo de Klay Thompson, que es un jugador muy importante, que promedia casi 20 puntos en playoff, es el tercer arma ofensiva, y si el problema ese que tiene el tobillo se agrava durante la serie y se pierde algún partido con la baja de Iguodala, pues ya se igualarían un poco más las puertas. Pero aún sin Thompson, yo creo que los Warriors siguen siendo muy favoritos.
Pues en 33 minutos, el segundo partido de la serie final entre Golden State y Cleveland en la cancha del equipo de Curry. Parra, hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana, Corro.
como miembro destacado de los Fucking Picking y Blinders, está aquí Avilés para contarnos cómo han quedado los equipos de segunda B hacia segunda y los de tercera hacia segunda B. Así que primero los de segunda B a segunda, que los he dicho yo al principio, los recuerdas tú.
Venga, esa fase de ascenso a segunda división. Hoy los resultados: Extremadura 0, Mirandés 1, Celta B 0, Cartagena 0, Elche 2, Sporting 1, Sporting B, y Fuenlabrada 0, Villarreal B 0. La vuelta todo el fin de semana que viene, y además en la pelea por el título, Mallorca 2, Rayo Majadahonda 1.
Y vamos con los de tercera a segunda división B, que hay unas cuantas eliminatorias.
Sí, son 18 partidos, Castellón 0, San Andreu 0, Tarrasa 2, Compostela 0, Racing Villalbés 1, Atlético Levante 1, Alcalá 1, Sociedad Cultural Deportiva Durango 1, Alavés B 0, Cádiz B 2, Orihuela 1, Ceuta 1, Arandina 0, Almería B 0, Ibiza 0, Getafe B 0, Naxara de la Rioja 2, Langreo 1, Escobedo 0, Villarrobledo 3, Atlético Sanluqueño 1, Mallorca B 0, Salmantino 1, Mutilvera 1, Tarazona 4, Unionistas de Salamanca 3, Egea 2, Tenerife B 0, San Fernando 1, Borja 0, Club Atlético Cirbonero 1, Yeclano 2, Socuéllamos 1, Cacereño 0 y Plasencia 1, Portugalete 2.
Partidos de ida de esta primera eliminatoria de las dos que quedan para ascender. Una noticia más: Bruno Hortelano ha corrido su primer 200, lo ha hecho en Holanda, ha sido segundo, 20 segundos 35 décimas. Tercera marca en el ranking mundial del año. Enhorabuena a Bruno Hortelano, que está de vuelta. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esa que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.